A partir de este momento puedes seguir escuchando la programación habitual de COPE en el 711 de Onda Media y en el 106.9 de FM.
Segundos pasan de las 7, estamos en este balcón de la pasión en el edificio Moneo. Les habla Pedro González a través del 100.6 de frecuencia modulada de COPE más Murcia y también nos pueden sintonizar a través de cope.es, es decir, a través de internet. Quien quiera escuchar Tiempo de Juego lo puede hacer a través del 106.9 de frecuencia modulada. Tarde preciosa, tarde absolutamente nazarena, la que vamos a vivir en esta jornada de Domingo de Ramos, porque enseguida, ya estamos escuchando además esos tambores de fondo, va a hacer irrupción en esta plaza del Cardenal Belluga la Pontificia Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas, conocida popularmente como, evidentemente, la Cofradía del Domingo de Ramos. Conmigo hoy, como no podía ser menos, absolutamente dos colaboradores de lujo. Como decía Joaquín Sabina en una canción, las damas primero. María Teresa Marín, directora del Museo Salcillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué placer tenerte aquí, ¿eh?
El placer es mío de que contéis conmigo.
Y seguiremos el año que viene, si Dios quiere, el otro.
Ojalá que sí.
Tenemos también con nosotros a mi querido Joaquín Bernal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa y una suerte contar conmigo para esta retransmisión de nuestra querida Cofradía de la Esperanza y muy bien acompañado.
Muy bien acompañado, además eres historiador del arte, eso es fundamental. Y bueno, nazareno en un montón de cofradías, cuéntanos.
En un montón de cofradías, la sangre, el perdón, los servitas y otras tantas cofradías de gloria. Y bueno, historiador del arte, además, que aprendí, tuve la suerte de aprender de una grande, que es María Teresa, que mira. Así que hemos coincidido. Así que...
Mira qué casualidad, eso está bien, mira qué casualidad.
Un excelente alumno,
¿no? Sí. Bueno, pues ya está entrando, enseguida le voy a dar paso a mi micrófono inalámbrico. Bueno, enseguida no, ahora mismo. María José Hernández, cuéntanos dónde está ahora mismo el punto de interés en la Plaza de San Pedro. ¿Ha salido la procesión? Creo que toda evidentemente no. ¿Cómo está ahora mismo el ambiente en esa plaza tan castiza de Murcia?
Muy buenas tardes, Pedro. Lo primero, saludar a los colaboradores de esta tarde, María Teresa Marín y Joaquín Bernal. Muy buenas tardes a los
dos.
Buenas
tardes.
Hola, pues sí, me encuentro en la sede canónica de la Cofradía de la Esperanza de San Pedro. Y a las 6 abrían las puertas de la iglesia y ya han comenzado a procesionar 5 pasos. Está ya en la puerta nuestro Padre Jesús Nazareno de la Penitencia. Lo tenemos aquí en la puerta. Y también, permítanme, antes de comenzar esta retransmisión, saludar al conciliario de la Cofradía de la Esperanza, don José Sánchez, que lo tengo aquí a mi lado. Muy buenas tardes, una tarde especial, emocionante y una tarde preciosa en la ciudad de Murcia.
Así es, una tarde de Domingo de Ramos, como la esperábamos, ofreciendo la esperanza de nuestra cofradía para toda Murcia, en lo que significa la entrada de Jesús en Jerusalén y luego la pasión, a través de las imágenes que sacamos. El Santísimo Cristo de la Esperanza, que termina la procesión con su imagen, queremos que él lleve esa esperanza a todos los corazones, que toque los corazones de los murcianos, que quien vean la imagen puedan experimentar y sentir el amor infinito de un Dios que se ha hecho hombre y que hasta el extremo ha dado la vida por nosotros. El amor de Jesús nos recuerda que es más fuerte que cualquier muerte, que cualquier debilidad, que cualquier pecado.
Un día, como decíamos, muy alegre en Murcia.
Un día precioso, un día de fe, un día de tradición. Tenemos muy presente, nos emociona lo que hemos recibido de nuestros mayores, de aquellas personas que nos han precedido, y que deseamos que desde el balcón del cielo puedan estar contemplando y viendo esta procesión que nos recuerda esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su entrega por amor a nosotros.
Don José Sánchez, muchas gracias por atendernos, gracias.
Gracias, siempre un placer.
Gracias a ti, María José. Bueno, empezamos ya, estamos viendo ya la cabecera de esta procesión. Una procesión, por cierto, luego lo comentaremos, muy marcada por Salcillo, porque evidentemente son 8 pasos, pero de ellos concretamente 3 son del maestro Salcillo. ¿Qué podemos decir? Hoy Murcia se inunda de verde esperanza, Joaquín. Es una procesión muy querida, muy castiza del barrio de San Pedro. y una procesión, como decimos, que arrastra mucha gente. Está llena ahora mismo la tribuna y las sillas de la Plaza de Bilbao.
Bien, la Cofradía de la Esperanza tiene la cosa de ser una de las cofradías más alegres, en el aspecto de que es la cofradía del Domingo de Ramos, es el día, vamos a decirlo, un día muy especial para, sobre todo para los niños, en este Domingo de Ramos, y es una procesión tan popular, tan querida, desde aquella primera estación de penitencia en el año 1955, que ya sería, sería absolutamente raro no hablar del Domingo de Ramos y hablar del Cristo de la Esperanza, hablar de ese San Pedro arrepentido magnífico que vamos a contemplar, y por supuesto la tarde que está haciendo está acompañándonos absolutamente, y yo creo que la Esperanza va a volver a marcar ese Domingo de Ramos tan esperado, tan soñado y tan añorado por todos los murcianos, que justo es uno de esos signos indudables de que la espera volverá a comenzar, pero sin duda la Semana Santa ha llegado en todo su esplendor.
Estamos escuchando los aplausos de la gente, evidentemente, a esta agrupación musical, que está formada aproximadamente por unos 40 miembros. Y bueno, María Teresa, decía yo, muy salsillesca esta procesión en parte.
Sí, además es que en origen va a tener esos dos salsillos, como va a ser el Cristo de la Esperanza, un Cristo probablemente que él restauró y que ya existiera con anterioridad, y luego también la Virgen de los Dolores, ¿no? Entonces son como las imágenes primigenias a las que luego se le unió el San Pedro arrepentido, que sin duda, como ha dicho Joaquín, es una de las obras cumbres de Francisco Salvillo.
Vamos a escuchar un momento en directo cómo suena ahora mismo la Plaza Cardenal Belluga. Amigos oyentes. Con esos tambores, con ese viento tan maravilloso, viento en el sentido de musical, evidentemente, porque viento ahora mismo no hace mucho desde el punto de vista climatológico, lo cual se agradece, pero desde el punto de vista musical, la orquesta o banda, en este caso, de música que abre este cortejo, le ha puesto todas las ganas y todo el énfasis. Ahora mismo están a la altura estos músicos del Palacio Episcopal. Siempre agradezco, además, en este momento, al excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, que nos permita este lujo de poder ver las procesiones desde el Moneo, desde este balcón de la Pasión, porque tenemos una toma cenital desde arriba impresionante. No sé si estáis de acuerdo que ver así las procesiones es diferente, ¿eh, Joaquín?
Totalmente, es una suerte, y más con estos sones que nos pone la agrupación musical de Jesús Nazareno, de los Moros de Bullas, y es sin duda un espectáculo que yo tengo el deber y de agradeceros que hayáis querido contar conmigo, porque es la primera vez que yo tengo la suerte de retransmitir una procesión, de comentaros al final lo que es la Semana Santa de Murcia. Yo, que soy nazareno, quizás podría hablar un poquito más desde dentro, y sin duda es una experiencia estar aquí en el Moneo, poder contemplar cómo está Belluga totalmente abarrotada a la espera de esos nazarenos verdes de San Pedro, que sin duda pues harán la delicia, la Cofradía de la Esperanza hará la delicia de todas las personas que esta tarde la van a contemplar.
Comentaba el otro día, ayer en concreto, Antonio Frein, historiador, que la importancia que tiene lo que es el estandarte, pendón, no sé exactamente cómo se denomina, que abre una cofradía, tiene que verse bien, porque es un poco la tarjeta de presentación, ¿no? Ese estandarte que abre un poco lo que es la procesión, tiene que ir muy bien diferenciado.
Sí, el pendón de la cofradía, que ahora mismo estaría justo debajo del Moneo,
sí,
es sin duda la presencia corporativa de lo que es la cofradía en la calle. Una cofradía puede tener cruz, puede tener faroles, puede tener titular, pero lo que le da el rigor de una pertenencia, de una corporación, porque al fin y al cabo las hermandades son asociaciones o corporaciones, es ese distintivo. En este caso, un pendón que esta tarde estrena un varal repujado en plata, y que además, ya metiéndose en lo textil, es una obra de seda verde brocada en oro, y que abre la procesión de la Esperanza, por supuesto, esa seda verde del color de las túnicas de los nazarenos, y es que la cofradía, toda la cofradía, va a ir representada en esa tela acogida con unos cuantos cordones y borlas, y es, puede faltar el Cristo, puede faltar la Dolorosa si se hubieran perdido en guerra, pero lo que nunca, nunca, nunca se puede perder dentro de una cofradía es la insignia oficial, que es en este caso los pendones, que además son herederos de los pendones gremiales, que por ejemplo podemos seguir teniendo en la procesión del Corpus de Valencia, que pueden llegar incluso, como puede ser el caso de la sangre, a los 5 metros de altura, un disparate de altura de los pendones, y que incluso en muchos casos van a verse coronados, en este caso de la Esperanza, si la vista no me falla, y eso que llevo gafas, señoras y señores, pues estará coronado por el propio escudo de la cofradía, o en el caso, ya que he hablado de Valencia, pues pequeñas representaciones de los patrones o los titulares de cada una de estas corporaciones.
María Teresa, hablamos un poco de lo que es la indumentaria, ¿no? Los primeros nazarenos que estamos viendo, por cierto, algunos de ellos descalzos, algunos, van con ese capuz de un color verde claro, y en cambio ya la túnica es un verde más oscuro, ¿verdad?
Verde de terciopelo. Verde de terciopelo. Precioso, siempre me ha encantado el color
el capuz de raso.
De los nazarenos de hoy. El capuz de raso y efectivamente la túnica de terciopelo verde. Bueno, es maravilloso.
Sí, además unas túnicas que están muy influenciadas por las que veremos mañana en la Cofradía del Perdón. Uh-huh. Esa renovación dentro de las túnicas que se va a producir sobre todo en los años 50, los 60, a raíz de la fundación o refundación, como el caso de la Esperanza, de las cofradías que antiguamente existieron y que se vio la necesidad de una renovación estética también.
Ya que das el dato, fue fundada en 1754, pero fue refundada en 1954, como dato.
Sí, y efectivamente, estaba yo pensando que ya se cumple, el año que viene se cumplirá el 270 aniversario,
sí,
y también creo que el 70 de la refundación, con lo cual no sé si la cofradía tendrá pensado hacer algo para el año que viene.
Seguro que tienen algo pensado, porque la Esperanza tiene siempre la cosa de tener los datos muy bien atados. Y yo creo que sí, que nos puede llegar a sorprender.
José Ignacio no nos escucha, pero yo mañana me encargo de decirle que prepare algo.
Tiene que preparar algo muy grande.
Algo tiene que hacer. Y siempre en este punto también pues destaco, me encanta, los más pequeñitos. Enseguida voy contigo, María José. Esos pequeñitos que son la savia joven que estamos viendo ahí, los herederos de lo que va a ser la Semana Santa dentro de 20, 30 años, 40. Es que me encantan es ver a esos chicos.
Y además fue pionera, ¿no? Esa sí, cofradía en la hermandad infantil.
La primera hermandad infantil reconocida dentro del cortejo de las cofradías, que posteriormente, pues, si mal no recuerdo, la siguiente fue la sangre, y así sucesivamente muchas cofradías pues fueron incorporando estas hermandades, que en realidad son la semilla de lo que en cada familia, en cada tradición dentro de esa familia histórica, dentro de nuestra Semana Santa, pues poco a poco ha ido creciendo. Y bueno, aquí estamos otra generación de nazarenos que empezamos así precisamente.
María, luego, dime, Maritela.
No, y también el poner el orden en lo que era el pelotón.
Claro, el pelotón.
El pelotón de niños tradicional, ¿verdad?
Efectivamente, sobre todo en las cofradías de la Sangre y Jesús,
sí,
que era una cosa, digamos, ya rozaba el disparate. Sí, muy tradicional.
Sí,
pero
muy
ya
tradicional en Murcia.
Rozaba el disparate. Incluso las cofradías se llegaban a retrasar para que el pelotón echase a andar y poder separar, digamos, esos dos aspectos.
Mari José, ahora sí, nos vamos hasta la iglesia de San Pedro. Cuéntanos.
Menudo protagonista tengo aquí a mi lado. Tengo al pregonero de la Semana Santa 2023, Alfonso de la Cruz. Muy buenas tardes.
Pero que muy buenas, muy buenas.
Me decías que estabas viviendo con muchísima intensidad la tarde de hoy, la tarde de Domingo de Ramos.
Absolutamente, en plenitud. Momentos muy emotivos, sensaciones que suponen pues los mejores regalos posibles al honor de haber pregonado esta Semana Santa de Murcia, porque son circunstancias, ángulos, perspectivas que de otra manera es imposible vivirlos, tal como te ocurre a ti, más acostumbrado a ejercer de nazareno de micrófono, que dando toques en las tarimas, ¿no?, para que se eleven los tronos hacia el cielo, ese hermoso cielo azul que tenemos esta tarde, que afortunadamente solo miramos a lo alto para agradecer que esta tarde no hay sufrimiento, solo gozo.
Es cierto, lo que has dicho, me gustaría resaltarlo. Somos testigos de momentos únicos, que somos testigos de momentos únicos que estamos viviendo aquí esta tarde.
Sin duda alguna, es un privilegio ver cómo Murcia, una vez más, responde a la llamada de la Semana Santa, ¿no? Es la Semana Mayor de la ciudad. Hay que ver cómo están todas las calles abarrotadas, los hoteles, los balcones. Es un auténtico honor, un privilegio estar viviendo momentos como este.
Te estaba viendo muy bien acompañado, todo el mundo está viniendo a saludarte y a darte ánimos, a felicitarte. Bueno, de la Semana Santa 2023 no se te va a olvidar nunca.
Desde luego, y no tengo boca ni viviré lo suficiente para agradecer tanto cariño y sobre todo pues este inmenso regalo que nos ha otorgado el Cabildo. No pensaba yo en esos 4 meses que nos llevó de trabajo la preparación del pregón, que me vería tan inmensamente reconfortado, recompensado y agradecido con todo lo que estamos viviendo y vamos a vivir, que esto no ha hecho más que empezar.
Esto acaba de empezar. Alfonso de la Cruz, amigo, compañero, gracias, gracias y felicidades.
Un placer, enhorabuena. Nazarena de micrófono.
Gracias.
Bueno, ya te ha bautizado Alfonso de la Cruz como Nazarena del micrófono, Marijose, ya eso es un título.
Ya estoy oficialmente bautizada como Nazarena de micro.
Nazarena de micro, yo te llamo el inalámbrico nazareno, pero bueno, él te llama Nazarena del micrófono, aquí hay variantes. Estamos ya a punto de ver este primer paso, que es dejad que los niños se acerquen a mí, de Francisco Liz Alarcón. Lo realizó en 2009 y es un paso, hombre, que tiene 36 estantes, lo cual dice evidentemente mucho de él en cuanto a peso y anchura.
Sí, el primer paso, que además es el que acompaña a la hermandad infantil, pues dejar que los niños se acerquen a mí, es una de las últimas incorporaciones, además pensada por y para esta hermandad infantil, de las últimas aquellas incorporaciones de la época de la primera década, y que viene a representar el momento del Evangelio en el que Cristo dice esa precisa frase, dejad que los niños se acerquen a mí, y que iconográficamente representa a Cristo sentado en una peña, en una roquita, acompañado por 2 niños bajo una olivera. Esas oliveras que tanto, además, nos va a recordar a tantos pasos históricos dentro de la Semana Santa de Murcia, porque la olivera es, además, el árbol más utilizado dentro del contexto de la Semana Santa.
María Teresa, hablamos de la procesión, pero esta mañana ha habido un movimiento impresionante con esas palmas, con ese ambiente. Yo he estrenado, por ejemplo, este polo que me han regalado, me ha regalado mi pareja, porque se decía siempre, yo me acuerdo de pequeñito, la famosa frase de mi madre, quien no estrena el Domingo de Ramos se queda sin manos.
Se queda sin manos, efectivamente.
Pues a mí ya me la pueden cortar.
A mí también, porque yo hoy no he estrenado. Se lo he dicho a mi hija, y mi hija enseguida ha buscado algo corriendo,
cuenta,
pero yo nada.
La palma cuenta.
La palma cuenta.
Te daré algo para que lo estrenes antes, venga, vale, cuando terminemos la retransmisión.
Venga, todavía llego a tiempo.
A ver si nos sube algún caramelo, por lo menos que estrenemos el motorio.
María Teresa, el arranque es muy bueno, ¿no? Con este dejad que los niños se acerquen a mí. Es un paso que está muy bien hecho, muy transmite muchísima ternura.
Es un paso además muy original dentro de la Semana Santa murciana y precisamente acompaña muy bien a esa hermandad infantil, siendo pionera esta cofradía, teniendo esta hermandad. Y a mí, siempre lo digo, es que esta procesión me encanta, porque cuando yo era pequeña, esta era la primera procesión, procesión de la Semana Santa. Y siempre nos encantaba verla, además era domingo, mi padre no trabajaba, con lo cual era más fácil ir a buscar sillas.
Totalmente.
Y siempre ha sido como una procesión que nos ha gustado muchísimo ver en mi familia.
Claro, no nos equivoquemos, porque es que el Domingo de Ramos no era para nada de la esperanza hasta ese año 55. Era el Domingo de Ramos, era el Domingo de la Virgen de las Angustias, que procesionaba la cofradía de Servitas.
Exactamente.
Vamos a decirlo, con aquellas túnicas azules tan bien representadas por Pedro Flores en la cúpula del Santuario de la Fuensanta, y que en realidad, si cogiéramos un murciano del siglo XIX y lo soltásemos un Domingo de Ramos de la actualidad, estaría diciendo, pero señores, ¿esto qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces, sí que el Domingo de Ramos es ese, digamos, histórico dentro de la Semana Santa de Murcia, pero la Cofradía de la Esperanza lo ha renovado totalmente cuando la Cofradía de Servitas dejó de procesionar en esta jornada.
Ya tenemos el paso justo a nuestros pies, 4 varas, es un paso muy bien adornado desde mi punto de vista, con flores blancas, está esa olivera y, como decíamos, esos 2 niños, como decía Joaquín, que está justo acercándose, bueno, en este caso, siendo abrazados por Jesús, que está sentado en esa pequeña roca, además también muy bien iluminado, porque yo siempre digo que los pasos necesitan, yo soy partidario de la iluminación natural,
siempre,
pero bueno, siempre yo soy partidario, porque en el siglo XVII y XVIII, evidentemente, era la iluminación que había en las calles de Murcia, calles oscuras. Pero está bien iluminado desde mi punto de vista. No hay, el paso tiene que estar muy bien acompasado por la luz. Ni mucha ni poca, simplemente dejarlo ver bien, diseño, o sea, hacer que el diseño de la luz se vea muy bien en cuanto a la silueta y poco más. Y aquí va con esos cuatro brazos de pequeños faroles que están muy bien, ¿eh?
Sí, los brazos de luz con las tulipas y, por supuesto, con las lágrimas que ya están documentadas, sí, en nuestros pasos en el siglo XVIII.
El tintineo, otro sonido de la Semana Santa.
Ese es uno de los grandes sonidos de la Semana Santa de Murcia. Incluso ahora ya totalmente encarado hacia el imafronte de la catedral, a la altura de la capilla de Palacio, yo también quiero aprovechar para acordarme de dos buenos amigos que van ahora mismo, uno en Tarima y otro en Vara, que son Rafa Olmos y David Cerezo. Que David, por ejemplo, y me ha dicho, se le comenté que iba a venir yo, y ayer en la recogida de la caridad me dice, déjame bien. Pues es una de esas personas que, siendo de fuera, él es archenero, se enamoró de este paso precisamente, y él es cabezón, igual que yo, y hasta que no ha conseguido salir, ya lleva unos cuantos años, pero hasta que no consiguió salir en este paso, eran los niños, y que en esta tarde, pues bueno, tenemos nazarenos verdaderamente felices, no solo de salir, sino porque, como el caso de mi amigo David, pues ven cumplidos esos sueños que cada año pues renovamos en nuestra Semana Santa.
Y Rafa Olmos, que es un apasionado, es vocal de juventud, ¿no?, de la cofradía.
Rafa Olmos es el vocal, sí, de juventud de la cofradía.
María Teresa, hablamos
y también de pregonero, perdonar, y también pregonero, sí, sí, que ha pregonado este año.
El librillo.
Sí, muy querido por todos y por el mundo cofrade, desde luego.
Efectivamente.
Claro que sí. Decía yo, María Teresa, estantes. Indumentaria típicamente de lo que es el estante murciano, el estante huertano, esas medias de repizco, evidentemente esas esparteñas, ese capú de punta roma, etcétera, etcétera, el bucho, la sená. El otro día veíamos la cofradía de la fe, rompe un poco esa línea, pero lógicamente por su propia idiosincrasia, está vinculada a una orden, a los franciscanos, y no tenía nada que ver con esto. Esto sí que ya es Semana Santa murciana, por decirlo de alguna manera.
Totalmente, porque si hay algo peculiar y una seña de identidad la Semana Santa murciana es el típico estante huertano, que vendría de la huerta a cargar los pasos, y en su sena pues llevaría sus habas, sus huevos duros cocidos de ese día, algo tan típico, la mona.
Sí, también con eso, además, en este caso la Cofradía de la Esperanza tiene también el detalle de aportar al estante encaje, cosa que no es, digamos, original, entre comillas, dentro del perfil del estante, porque esto solo se va a cumplir con las cofradías que sus estantes tienen también a su vez el cargo de mayordomo. No nos olvidemos que los mayordomos, para que todo el mundo lo sepa, por supuesto, son aquellas personas que van por el centro de la procesión, auxiliando a los penitentes, auxiliando a los estandartes, faroles, todo lo que queramos, y son las personas, digamos, en su momento eran los pudientes de la cofradía, no nos engañemos, y ya poco a poco se ha ido generalizando ese cargo de mayordomo. Hay muchos aspectos también de las medias de repisco, pues era esa pronunciación huertana del repisco, que al final varió en la Z, y por supuesto pues con las ligas de adorno, que luego yo también, como estante de Lunes Santo, están los secretos de la liga interna que no se ve debajo de las enaguas, porque si no, nuestra madre, cuando nos vea con la media de repisco bajada, nos mata en mitad de la carrera procesional. Y bueno, además también una cosa que llama mucho la atención, yo que he hablado también con personas de fuera, con otras Semanas Santas, otras realidades, son los adornos, los lazos que llevamos en los capuces, y también los crespones que llevamos en la parte de atrás, que ya saben ustedes que si es blanco es el base, vamos a decir, el estándar base, y si es negro es que ese estante o esa dotación completa se encuentran de luto.
Pues ahora llega un momento que ya es clásico, pero que no nos cansamos de ver. Como este paso de dejad que los niños se acerquen a mí, va girando en esa maniobra maravillosa de los estantes hacia el balcón donde está Monseñor Lorca Planes, que ahora mismo está bendiciendo, no solo el paso, siempre lo digo, sino a los que lo portan, a los estantes y a los familiares de los estantes. Se acuerda de ellos, me lo dijo además don José Manuel en una entrevista en Cope Nazarena, de que él bendice evidentemente a todo el mundo que lleva ese paso. Está también con su secretario Maxi, le estamos viendo, y la verdad es que bueno, pues es un momento que los propios estantes también quieren que se lleve a cabo esa bendición. Y ya el paso de nuevo cobra pues su, por decirlo de alguna manera, itinerario habitual, ha girado de nuevo y ya va recto hacia el imafronte de la catedral. Dime, pues, María Teresa.
No, antes que hablabais de la luz, yo siempre también esta procesión la he asociado también con la tarde, sí, y con el día. Por eso también necesita tan poquita iluminación. Y luego el color, porque si lo vemos también en la policromía de casi todas las imágenes, y sobre todo las que hace Liza, cómo va predominando ese blanco, el dorado, el amarillo, el verde, que yo creo que son el distintivo, los colores de esta procesión, que también es muy acorde con la primavera, ¿no? Con...
Es una procesión murciana hasta para los estofados de las imágenes. Sí. Eso es una cosa que yo digo mucho, porque es que nosotros que estamos aquí desde el balcón, igual en Twitter ustedes podrán ver alguna foto, porque nosotros estamos también atentos a estas cosas, se ve absolutamente toda Belluga llena y un río verde de esperanza que da, que es que lo vemos y pensamos inmediatamente en la huerta, con la olivera, con las flores y, por supuesto, pues...
Pero es que vas paseando por Murcia estos días, sí. Y es verdad, y es que te ves ya la higuera que empieza a brotar, las moreras, el azahar, y es que es una maravilla. Y esto también es una explosión de primavera.
No vamos a decir nada de oliveras, porque hay una sorpresa mañana, día de la cofradía de nuestro padre, bueno, del Cristo del Perdón. Hay una novedad muy importante y la comentaremos aquí. Ya que se ha hablado de oliveras, se lo dejo caer a los oyentes, porque nos lo contaba el bueno del presidente, en este caso de Diego, nos contaba que va a haber alguna sorpresita en algún paso con la olivera. Así que es importantísimo también eso, como tú decías, esos adornos que reflejan la primavera, la huerta de Murcia en este caso. De hecho, estamos viendo en el primer paso esa mini olivera.
Yo, de hecho, me gusta mucho.
Y compañeros,
dime, María José.
Sí, me encuentro, bueno, pues con uno de los grandes protagonistas de la tarde, el presidente del Cabildo Superior de Cofradías, pero también el presidente de la Cofradía de la Esperanza, como no, José Ignacio Sánchez. Bueno, menuda tarde estamos viviendo.
Es una tarde especial porque todo el año peleando porque salga esta preciosa cofradía a la calle te hace que sientas un sentimiento pues muy especial, como he dicho anteriormente, y que estamos disfrutando del verde esperanza por las calles de Murcia.
Murcia la ha cogido, bueno, todo el mundo se ha echado a la calle, lo están diciendo también mis compañeros allí en Belluga, en la Plaza Belluga, dicen que está repleta y todo este paseo que estamos haciendo. Al venir estaban ya todo el mundo preparado, nadie se ha querido perder esta tarde.
Pues yo de aquí quiero agradecerle a todas las personas que nos estén acompañando esta tarde, en este día tan precioso, en este Domingo de Ramos, que empieza la Semana Santa oficial. La Semana Santa empieza desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección. Y qué mejor que con una cofradía tan emblemática para la ciudad de Murcia como es la Cofradía de Cristo de la Esperanza, con estas 8 hermandades que hoy están saliendo a la calle y que espero que sea un primor y, sobre todo, pues que la gente vea que las imágenes representan algo más que no es la madera o la policromía, sino que representan lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la misión y tenemos ya aquí en la puerta San Juan Evangelista. Una maravilla, está todo el mundo aplaudiendo y ya dentro de muy poco pasará por la Plaza Belluga.
Pues sí, en breve instante, ya nada más que nos quedan 2 hermandades por poner en la calle, la Dolorosa y el Santísimo Cristo de la Esperanza, y ya estará enseguida toda la procesión en la calle. Así es que disfrute y que nada, que esto parece que no llega, pero que al final llega y ya estamos aquí.
Ya estábamos esperándolo y ya ha llegado. Muchísimas gracias y buena procesión.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias al bueno de José Ignacio, que aparte de presidente del Cabildo, evidentemente es presidente de esta cofradía de la Esperanza. Hacemos un alto en el camino, 7:28 desde la Plaza Cardenal Belluga. Les recuerdo que si quieren escuchar Tiempo de Juego lo pueden hacer a través del 100.6 de frecuencia modulada al 711 de onda media. Hacemos ese alto.
En la región de Murcia tenemos más sol, más calidad de vida y ahora más beneficios fiscales. Por ser madre trabajadora, por alquilar una vivienda, por comprar material escolar y libros o por apoyar la cultura y la investigación. Si vives en la región de Murcia, benefíciate de hasta 15 deducciones autonómicas en tu declaración de la renta. Infórmate en carm.es, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Me Me decía, amigos oyentes, Joaquín Bernal, dice, a ver si te la pausa me da tiempo a comentar una cosa relacionada con la música. Cuéntanos.
Sí, que se nos está yendo ya el primer paso.
Deja sí,
que
es verdad.
Se acerquen a mí, acompañado por la banda de música Los Levantinos, con una marcha muy popular también de nuestra Semana Santa, como es Jerusalén, de sí, José sí, Belén sí. García, que, como diría mi amigo José María Cámara de Cieza, siempre Jerusalén, porque sí que nos identifica, incluso ahora que, como muchos de ustedes sabrán, pues yo he estado viviendo fuera. Cada vez que sonaba Jerusalén, yo decía, yo estoy en Sevilla o estoy en Murcia o donde estoy. O sea que una de nuestros, al fin y al cabo también es de nuestra seña de identidad, de nuestro autor, de Calasparra.
Ayer comentamos también, eso es que quiero también remitirme un poco, aquí hay grandes compositores, grandes marchas y demás, y parece como que se han ido introduciendo algunas muy del sur, de Andalucía, y a lo mejor habría que reivindicar, no digo que no estén presentes, ojo, me encantan, Jerusalén me encanta, pero a lo mejor recuperar autores también murcianos que están un poquito archivados, ¿no?
Sí, el principal problema, la Semana Santa de Murcia en el siglo XIX y en el siglo XX tenía documentadas muchísimas marchas, por ejemplo la Cofradía de Servitas tenía 4 marchas dedicadas, la Cofradía de la Sangre tenía esa preciosísima sangre de José Salas, que por cierto la pueden buscar ustedes en YouTube, que se recuperó de una cinta de cassette. Y sí que se ha traído mucha marcha de fuera, pero porque en Murcia, yo lo digo tal cual, en Murcia la música, la verdad es que a la generación de cofrades mía, ustedes para que se hagan una idea, yo tengo 26 años, pues de aquí hacia abajo, o un poquito también hacia arriba, no ha importado tanto como importaba antiguamente. La cultura musical que existía en el siglo XIX y en el XX en nuestras cofradías se fue perdiendo, se han perdido partituras. Por ejemplo, la propia que he citado de Preciosísima Sangre del maestro Salas para la Cofradía de la Sangre. Fíjense qué curioso, la llegó a grabar la banda de música de Granja de Rocamora, de la vecina Vega Baja. Está grabada, pero no existen las partituras. Mientras, en cambio, en Cartagena tenemos el destierro de una marcha clásica de la Semana Santa de Cartagena, además una ya fechada a principios, si mal no recuerdo, principios o finales, disculpen que no me acuerde del dato, del siglo XIX, y se sigue tocando, se sigue interpretando, y en Cartagena sí que ha existido ese interés por la protección del patio musical. Quizás sería interesante, como dice Pedro, mi estimado jefe, esta tarde, que recuperar esa importancia de nuestras marchas propias.
Yo estoy de acuerdo, ¿no, señor María Teresa? Un poquito recuperar también esas marchas muy propias murcianas.
Sí, sí, sobre todo para que no se pierda, ¿no?, la tradición murciana, porque es verdad que al final miramos a veces demasiado a Sevilla, pero Murcia,
¿no? Yo siempre digo que hay que quedarse con lo bueno de Sevilla en el aspecto de cómo se hacen las cosas, no importar directamente. Exacto. Copia y pega. Uh-huh. Tenemos una historia suficientemente documentada, datada y propia como para uh-huh. tener que fijarnos no solo en Sevilla, sino en cualquier otra parte. Señores, que tenemos una Semana Santa, si tomamos de referencia la fecha de la sangre, estamos hablando desde 1411 uh-huh. aproximadamente, con una realidad de cofradías murcianas documentada suficientemente.
La segunda cofradía más antigua en procesionar de España, detrás de la de Zaragoza. Uh-huh. Eso hay que decirlo, la de la sangre, la segunda más antigua. Completamente de acuerdo. Se nos marcha ya por el lado izquierdo, según estamos mirando desde el edificio Monedos, desde este balcón de la Pasión, el primer paso, la primera imagen, el dejad que los niños se acerquen a mí, de Liza. Y bueno, pues enseguida vamos a esperar a que haga aparición aquí otra obra del gran maestro Francisco Liza, que en este caso es El Arrepentimiento y Perdón de Santa María Magdalena, obra que compartió con Antonio Castaño Liza también, ojo,
con su sobrino.
Con su sobrino. Sí, son familia, ¿no? Exactamente. Me encanta también, cómo el vientecillo no se mueve mucho, pero estoy viendo esos faroles que llevan los cofrades, los penitentes, que se están moviendo, y además de luz natural, que también hacen ese juego, como tú decías, y como conforme haya menos luz, ese río que siempre comentamos, el río naranja, que se ve en casi todas las procesiones de Murcia. Ya tenemos esa imagen, que es una auténtica también maravilla, con esos manjares, que evidentemente, si no me equivoco, no son naturales en este caso.
Sí que lo son, sí.
Sí que lo son, pues sí, aquí que no lo parece, no lo parece.
Sí que lo son, sí, incluso si
las uvas rojas y blancas.
Las uvas, las sandías, las fresas, los melones, incluso si nos vemos los puntitos amarillos, que en realidad son bastante grandes los puntos, son limones, que siguiendo la tradición, una cosa que María Teresa conoce muy bien,
de la cena.
Siguiendo la tradición de la cena, se utiliza el limón para representar a pequeños ratones escondidos entre la comida, que en este caso pues tendría la el idealizado y barroco salón de la Casa de Lázaro, la noche de antes del Domingo de Ramos, cuando María Magdalena, pues a los pies de Cristo, intenta limpiarle sus pies con el ungüentario que lleva en sus manos.
Pero es lógico que parezca que no sean de verdad, porque es que...
Nos pasa lo mismo en la cena.
Claro, tan perfecta la fruta, ese estallido de color que vemos.
El camarero del paso se lo ha currado la camarera porque ha tenido que ir a los mejores supermercados para conseguir esta fruta.
A la mejor frutería de su barrio de San Pedro.
De San Pedro, sí, sí, porque son perfectas, parecen no naturales, pero bueno, el paso del trono muy bien adornado, con esas flores blancas no excesivas, que es de lo que se trata, que hable realmente la imagen, y también muy bien iluminado, con esos cuatro brazos de luces, con sus farolillos, y la verdad es que me gusta también muchísimo, muy armónico a las dos figuras, muy armónicas, sí, muy equilibradas, que también eso es muy importante en una imagen. Además, y ahora mismo, dime.
Una cosa que hablamos mucho con José Ignacio, con el presidente, de la cofradía y del cabildo, que es que además el arrepentimiento y perdón de María Magdalena se considera uno de los buques insignia de esta tarde, la burrita.
Sí, sí, y de las semanas.
Y además, buque, porque ustedes pueden ver el tamaño. Además, las imágenes son un poquito mayores al del natural y eso nos produce que sean tan grandes. En este caso, Liza realiza la Magdalena para un Cristo de la Baña que se sustituyó, como ha comentado Pedro, por el Cristo, todo envuelto en ese neosalcillismo propio de la escuela de la posguerra, que sucedieron Sánchez Lozano, Liza y demás, y ahora con Castaño Liza, los Martínez Cava se sigue manteniendo y se sustituyó por este Cristo de talla completa. Y un dato que siempre gusta a mis queridos amigos de Cieza es que detrás de este paso va la agrupación musical ciezana.
¡Ole!
Que entra en Belluga siempre por defender su tierra, por defender sus tradiciones, con la marcha, el himno, mejor dicho, de la Semana Santa de Cieza, que es Semana Santa Ciezana de don José Gómez Villa.
Pues ahí queda ese dato. ¿Ven por qué tenemos tan buenos colaboradores? Los mejores colaboradores de la región de Murcia, porque nos enteramos de todo. Y yo el primero, evidentemente, yo el primero. Ya el paso poco a poco va encaminándose, como es tradición, hacia la puerta del Palacio Episcopal y enseguida será bendecido por Monseñor Lorca Planes desde ese balcón maravilloso en donde también se contemplan las procesiones, bueno, de manera impresionante. A un ritmo, vamos a hablar de ese paso huertano tan característico, que yo aquí todavía no lo he percibido como ayer en la caridad, esa derecha izquierda haciendo bailar un poquito los tronos, que parece que van flotando. Yo creo que conforme avance la procesión lo vamos a ir un poquito viendo más en la Esperanza, ¿no?
El andar murciano, ¿no?
Sí, el andar murciano al final es un andar descompasado. Siempre a mí me han dicho muchas veces de fuera, vosotros ¿por qué lleváis los pasos como si fueran a trompicones? No, vamos a ver, es un paso muy típico, ya incluso documentado, en el que el paso va flotando, va recto, va sin marcar el paso, a excepción de nuestro Padre Jesús, por supuesto, y que es una, yo siempre lo he definido como una lucha de gigantes, el gigante de las cuatro puntas varas, los gigantes de la tarima, que se van enfrentando a sus paralelos, para que el paso vaya totalmente recto. Por eso verán ustedes, cuando acabemos la retransmisión, que tienen oportunidad de ver entrar la cofradía, cuando el Cristo de la Esperanza pase por aquí por el Belluga, yo les diría que se echen a las calles, verán ustedes que los puntas muchas veces van a parecer que están acostados, andando totalmente en diagonal. Y eso es para conseguir que el paso vaya totalmente recto. Estos son los pasos de cuatro varas. Los pasos de tres varas, fíjense que son los dos puntas contra el pobre de en medio. Ese pobre hombre se tiene que quedar totalmente recto porque si no se va al suelo. Y bueno, es un andar muy propio. Y fíjense que curioso también, en el año 32, en 1932, hay una documentación en vídeo de la Semana Santa de Sevilla, concretamente de la Cofradía de la Estrella, que por cierto sale esta tarde, tiene que estar en la calle ahora mismo, y casualmente va descompasado también. Los costaleros lo cogían, lo levantaban, vámonos de frente, aquí hemos llegado. Casualmente, como San Andrés.
Qué bien se ve ahora la imagen de la Magdalena.
Total,
yo creo que también, ¿verdad, Joaquín y Pedro? Que es también una figura muy importante de la Semana Santa murciana y también un poco recuerda a la samaritana, sí, de los colorados, que también es como, sí, otra figura femenina clave. Totalmente. De la Semana Santa murciana.
Hay muchas figuras secundarias, entre comillas, dentro de nuestra Semana Santa y sin duda esta Magdalena, además, de las más características y es la que más tiempo lleva procesionando ahora mismo junto a las que está dentro del paso. Pues, por ejemplo, el paso de misterio del perdón, el paso de misterio del Santo Entierro, pero sí que es una de esas que ha cogido su identidad propia. Quizás por ser protagonista junto al Cristo, a pesar de ser una imagen secundaria, dentro de este paso de misterio, que como decimos, pues es uno de los tradicionales. Incluso yo me acuerdo de pequeño de venir a las procesiones con mi padre, y las estampas, las postales que más tengo yo de esta procesión son del arrepentimiento y perdón de María Magdalena.
Pero bueno, es del año 82, o sea que tú no hayas nacido todavía, pero bueno, ¿no?
bueno
pero
bueno.
Ya estaba pensado.
Y compañeros,
dime, Mari José.
María Santísima de los Dolores está ya en la plaza. Bueno, tengo conmigo, también quería saludar y quería que nos diera pues un poco su testimonio, el vice hermano mayor Pedro García Cortés, y también pues el alma, una de las almas de esta cofradía. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos diciendo que no sé si veo un aumento de nazarenos, de penitentes. Cuéntanos, porque esto está repleto esta tarde.
Bueno, nuestra procesión siempre cuenta con una grandísima afluencia de público el día que salimos, el domingo, la hora. Se hace muy atractiva para verse por el buen público. La cofradía en concreto, tengo que decir, es un gran orgullo, una satisfacción para nosotros, que este año hemos contado con 120 altas, lo cual es, pues dados los tiempos en que nos encontramos, pues es un número alto, muy considerable, de lo cual estamos muy, muy contentos. Se apunta sobre todo gente muy, muy joven, con la hermandad infantil. Y bueno, y así va, y este año contamos con una procesión muy, de verdad, muy, muy, muy numerosa.
Pedro, soy testigo que durante todo el año habéis trabajado muchísimo, he estado acompañándolos, he tenido la suerte de acompañaros en vuestra comida de hermandad con esas distinciones también tan especiales. Hay muchos de los representantes, ¿verdad?, aquí de los cuerpos y fuerzas también de seguridad.
Sí, nuestra procesión cuenta siempre con una representación muy numerosa. Aparte de autoridades civiles, pues autoridades militares. La Cofradía de la Esperanza está hermanada con, se nos identifica, se nos representa con el Ejército del Aire y con las distintas unidades del Ejército del Aire que están desplegadas en la región de Murcia, y contamos con mucha representación tanto de la base aérea de Alcantarilla, el Escuadrón de Zapadores y la Academia General del Aire. Salen sus coroneles y, en fin, representantes de estas unidades con las que siempre la Cofradía de la Esperanza ha estado, se ha sentido identificada, y que siempre cuenta en su procesión con miembros, con militares de estas unidades.
Pues, vicehermano mayor, no te entretengo más, que te veo que estás bastante atareado en estos momentos. Muchísimas gracias por hacer la Semana Santa más grande, y por vuestro trabajo, por vuestra labor y por hacer tan bonito vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a nuestra procesión. Muchas gracias.
Es un placer, desde luego, desde la COPE, transmitir todas las procesiones desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Ojalá que salgan todas. El año pasado, por desgracia, no pudimos dar todas porque llovió ese miércoles fatídico, miércoles santo, y los colorados se quedaron, lógicamente, en la iglesia del Carmen. Una auténtica lástima, pero yo creo que este año cruzamos los dedos, las previsiones son
apunta bien,
todo apunta muy bien, me lo dice además María Teresa. Pues yo me alegro mucho. Es que les preguntas a los presidentes que han pasado por COPE Nazaren hace algunos días en los programas y me decían, yo no miro, no quiero.
Yo la túnica la tengo planchada, que yo soy colorado declarado.
Sí, hombre, sí, seguro. El miércoles seguro, y yo creo que el resto, por supuesto que también. Se ha levantado un cierto viento, y yo os pregunto, por ejemplo, el viento no es bueno para torear. No sé si el viento es bueno para aportar tronos. Me da a mí la sensación de que tampoco.
Depende del tipo de trono también, aunque, bueno, si viene una ventolera como la que pilló la Cofradía de la Caridad, si mal no recuerdo, en 2018, que ya estaban hasta volando las sillas por encima de las cabezas de muchos penitentes, pues eso ya es bastante complicado. Uh-huh. Sí que es verdad que al pobre penitente que le toca llevar un estandarte o un pendón, digamos un elemento que ocupe espacio, va a ser bastante más difícil que para un estante, que al final se tiene que agarrar a su estante, como su propio nombre indica, y también, por supuesto, al trono. Venga, otra apreciación musical. Sonando Penitente Ciezano, de Joaquín Yelo Fernández, también dedicado al penitente de la Semana Santa de Cieza. Estos ciezanos, al final,
son muy ciezanos.
Muchos ciezanos y muy ciezanos.
Bueno, pero bueno, están de enhorabuena este año.
Nuestra Semana Santa Internacional número 5.
Declarada de interés turístico internacional. Enhorabuena a todos los oyentes de Cieza que ahora sintonizan el 100.6 de frecuencia modulada, COPE más Murcia, a través de COPE.es. De verdad, enhorabuena. Ya
muy
tenemos
merecido.
Muy merecido. Ya tenemos Lorca, Cartagena, Murcia, Cieza, Jumilla y, como dice mi querido consejero de turismo Marcos Ortuño, la noche de la tamborada de mula, que también es declarada de interés turístico internacional.
Y lo que usted quiera sumar.
Y lo que yo quiera sumar. Sí, porque en Puerta ya hay también algunas que pretenden lograr ese calificativo que tan importante es porque atrae a muchísimo turista hasta la ciudad de Murcia. Y hablando de turistas, también miro esas terrazas que hay aquí ahora mismo en Belluga llenas. Qué importante para esta gente, para los hosteleros, que la Semana Santa ya se viva con normalidad. Lo han pasado francamente mal, lo tengo que decir. Muchos han tenido que echar la persiana y, de verdad, enhorabuena por los que han aguantado, como valientes, ¿eh?
Han sido años difíciles, desde luego. Y nosotros también como museo lo hemos pasado mal. Exacto. Y ya por fin estamos empezando a ver la luz. Está siendo un año muy bueno, hemos tenido muchísimos visitantes. Yo lo pensaba esta semana, o sea, era un continuo flujo de gente, de grupos, de... Y yo decía, ay, no se acuerda la gente que tiene que seguir volviendo el resto del año, que también estamos abiertos, ¿no? Y siempre tenemos muchos visitantes, pero es que esta semana ha sido espectacular. Era una cosa ya que nos faltaba gente ya en el museo también para atender.
Pues me encanta, y que sea todo el año que...
Ojalá que sí.
El que vayamos a ese precioso Museo de Saltillo, no solamente en Semana Santa, hombre, por favor, amigo oyente, que merece la pena. Yo envidio mucho, se lo decía a Joaquín, siempre que la veo se lo digo, la envidio porque cuando entra a trabajar está rodeada de belleza impagable, está rodeada de Francisco Saltillo, de los Saltillo en general. No me digas que no es el mejor trabajo del mundo, uno de los mejores.
Yo ya,
claro,
le he dado el currículum 7 veces.
Hasta el currículum,
a ver si alguna vez, la suerte.
Porque qué maravilla, ¿verdad? Es
envidiable.
No, sí, es verdad, sí, la verdad es que ya el entorno, o sea, ya está en la Iglesia de Jesús, que es el corazón del museo, ya es maravilloso, ¿no? Con esa arquitectura, esa pintura fingida, y luego esos pasos de Saltillo en los belenes. ¿Qué?
Yo el único problema que le veo al trabajar al Museo Saltillo es que estés donde estés, está a gusto.
Claro, ahí ese, bueno, pues eso no es ningún problema.
¿Qué trabajo es ese?
No
es
ningún
¿qué
problema.
¿Qué trabajo es ese?
Ninguno. Como este que estamos haciendo. Esto no es trabajo, es un placer coger el micrófono y contar a la gente lo que estamos viviendo, y sobre todo a esa gente que está ahora mismo, pues, en su casa, en su trabajo, está viajando. La que, por desgracia, está en una cama en un hospital, que tampoco puede acercarse hasta aquí.
Ellos intentamos
llevarles eso, que necesitan esperanza, y les intentamos llevar a través de estos micrófonos un poquito de esa esperanza. Hoy, además, día de esa esperanza de la cofradía, del mismo nombre, y en este Domingo de Ramos. Mira cómo enciende el farolillo por el viento, ¿eh?
Por cierto, lleva muy buena fila la hermandad de la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿eh?
Va muy, 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 muy bien equilibrado en cuanto a la separación, ¿eh? Aproximadamente un metro entre un penitente y otro, entre un cofrade y otro. Sí, es verdad, está muy bien separado.
La fila de mayordomos.
Tiene muy buena cantidad y no hay exceso de mayordomos, como podemos ver en nuestras cofradías. Y además, por lo que se ve desde aquí arriba, mayordomos que de verdad están trabajando por el penitente, que eso es muy importante.
Yo lo que veo, a lo mejor un poquito más de distancia entre lo que es la agrupación musical y el paso, que yo creo que enseguida va a aparecer, me figuro que enseguida va a aparecer, pero vamos, el ritmo de la procesión es bueno.
Sí.
Yo le veo perfecto en cuanto a tiempo, etcétera. Los niños, por supuesto, acercándose a que les den el caramelo, porque esta cofradía da caramelo, no sé si lo he dicho, pero da caramelo, lógicamente.
Bueno, y al fin y al cabo lo que se eche uno en el buche. Ayer a mí me dieron una haba también.
Claro, es típico.
Hay alguna que otra que yo conozco que está esperando a que le den una mona. Alguna que otra que yo conozco.
Bueno, es que están buenísimas.
Pero se lo van a dar. Yo me voy a encargar de que se lo den.
Ahora nada más que acabemos, nos bajamos y ponemos la manita.
Yo ya las tengo ya encargadas para Viernes Santo.
Ah, bueno, pues el viernes lo vamos a retransmitir. También habrá que darle una mona.
Mi realidad es que acabé embolsándole a mi hermano para Viernes de Dolores. Tengo que embolsar para mi padre el Miércoles Santo y lo que se tercie, ¿no? Al final.
Totalmente de acuerdo.
Y qué olor.
Samona,
yo cuando la llevas huevo, ahí en el buche, huele a caramelo, a mona.
Ahora que no me ve nadie con el antifaz del capú.
Pues aprovechamos que ahora tenemos un mini tiempo muerto para hacer una segunda pausa en el camino, porque enseguida está entrando ya lo estoy viendo, el tercero de los pasos. Hacemos ese alto rápido.
COPE más Murcia te acerca a las procesiones de la Semana Santa de Murcia. Devoción, belleza, tradición y emoción. Desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección, vive en directo la pasión de unos desfiles procesionales declarados de interés turístico internacional a través del 100.6 FM con María José Hernández y Pedro González. La Semana Santa se vive en COPE.
Con el patrocinio de Restaurante Rincón Huertano de Murcia, HJL Corte Láser, Aislamientos Gerardo Orenes, Il Sofá, Terra Natura Murcia, Supermercados Lesco, Centro Comercial Atalayas, Catalimen Perlas y Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la región de Murcia tenemos más sol, más calidad de vida y ahora más beneficios fiscales. Por ser madre trabajadora, por alquilar una vivienda, por comprar material escolar y libros o por apoyar la cultura y la investigación. Si vives en la región de Murcia, benefíciate de hasta 15 deducciones autonómicas en tu declaración de la renta. Infórmate en carm.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues con esta saeta de fondo estamos viendo ya la entrada de esta tercera imagen, de este tercer paso, que es nada más y nada menos, hablando de entrada, la entrada de Jesús en Jerusalén de José Hernández Navarro, del año 1984. Bueno, la empezó a realizar en el 84, la terminó en el 87, 36 estantes, conocida popularmente como La Burrica.
Icónico de la Semana Santa murciana, otro paso fundamental, porque no tenía la Semana Santa murciana, sin embargo otra sí, ¿verdad? Fieza, lo tenía mucho antes.
Incluso estamos hablando de que las imágenes de la burriquita, de la burrica, como queramos llamarlo, de la pollinica también en otros sitios, ha ido documentada y procesionando desde el siglo XVII. Nosotros hemos sido de las capitales de España más tardías en tener un misterio de Jesús entrando en Jerusalén, que además empezó eso, Cristo encima de la burra, y después añadieron la figura de Santiago Apóstol y esa mujer hebrea con su hijo, que siempre han sido pues los perfectos acompañantes.
Pues estábamos hablando que es uno de los pasos que más nos gusta, ¿verdad?, de sí. Pepe Hernández Navarro. Y
todavía esa época de Pepe de los años 80, todavía no desvinculado del todo de Sánchez Lozano, como también le pasa al misterio.
Como maestro que fue, ¿no?
Claro, como le pasa también con el misterio de mañana de la coronación de espinas. Y además es un paso curioso, porque es el único paso que en Murcia ha tenido tres adornos arbóreos totalmente diferentes. Ha tenido la palmera, como esta tarde, ha tenido un naranjo y ha tenido un limonero. Que yo siempre tengo la anécdota de amigos míos que han sido cepos en este paso. Los cepos, para que ustedes lo entiendan, son los troncos varas de las dos varas del centro, que decían: Joaquín, este año se nos han caído encima de la cabeza 5, 6, 7 limones y nos ha reventado el capú entero.
Pero Joaquín, aún así, hay que reconocer que Hernández Navarro siempre ha tenido su estilo propio.
Siempre, por supuesto.
Y ha sabido separarse de esa tradición salsillesca, no por mal, no porque sea algo malo, sino porque había que buscar su propio estilo.
Por eso,
y como discípulo también de González Moreno.
Por eso ha sido uno de los grandes.
Que son los dos grandes escultores del siglo XX.
González Moreno y Pepe Hernández, sin duda, han sido los grandes renovadores de la escultura sacra en Murcia. Sin Pepe Hernández seguiríamos, aunque suene mal decirlo, anclados en lo que siempre hemos tenido, y igual que le pasó a González Moreno, con el lavatorio, con las hijas de Jerusalén. Sí, estoy tirando un poco de patria. Pero sí que dentro de esa renovación escultórica que Murcia vive en la posguerra, prácticamente hasta los días de hoy, porque Pepe Hernández sigue produciendo obra, yo creo que en cierto punto era necesario.
Sí, totalmente.
No podíamos vivir siempre de salcillo, digamos, de la sombra, de la sombra. Salcillo fue salcillo.
No, aún así grandes seguidores, claro, porque supuesto. Lo que hemos dicho, Sánchez Lozano, hombre, también es como una figura.
El mejor que idealizó la obra de Salcillo y la realizó y la llevó y la materializó.
Y todo lo que hizo también por la Semana Santa Murciana.
Te voy a recordar que Sánchez Lozano es el autor de La Virgen de la Amargura del Paso Blanco.
Bueno.
Te lo voy a recordar. Cuando estaba hablando de Sánchez Lozano, te voy a recordar. Bien tirado, aunque no digamos
bien
nada
tirado,
a los oyentes. A los oyentes.
Y mañana es su día, sin duda. La Semana Santa Murciana de Sánchez Lozano, lunes santo.
Decía yo que ha girado ya el paso hacia Monseñor Lorca Planes. Qué tierno es este paso, ¿no? Con esa burrica, ¿cómo transmite esa sensación de inocencia en la entrada, lógicamente, de Jesús, con las palmas y demás? Pero es un paso muy, 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 yo creo que diseñado para los que todavía, o la mayoría, conservamos esos recuerdos de niño, ¿no? De las palmas de Ramos, de todo el tema de cómo entraba en Jerusalén, la borrica, etcétera. Es muy, muy infantil en el buen sentido de la palabra, ¿no? Recordar eso.
Y es una imagen bellísima, ¿verdad? Sí, es ahí, muy lograda por Hernández Navarro. Tiene una prestancia y una belleza.
Es un Cristo que sale a otro encuentro.
Sí,
es un
Cristo totalmente.
Que va buscando a la persona que lo va a contemplar el discurrir de la procesión.
Totalmente,
con esa mano en alto, como diciendo, alto, alto, párate ahí. Y además viene acompañado esta tarde por la Asociación de Amigos de la Música del Paretón, de Totana, que bajo el balcón de Monseñor Lorca Planes interpreta la conocidísima Marcha Caridad del Guadalquivir de Paco Lola.
Y otra figura original es la del apóstol Santiago, que ahí también fueron originales, porque es de los pocos, ¿no?
El
apóstol Santiago que...
Sí, y además el más reciente. No se ha hecho otro apóstol Santiago más reciente, que además la Cofradía de la Esperanza tiene la tripleta en tres pasos diferentes. Tiene Santiago en la entrada de Jesús en Jerusalén, tiene San Juan con su paso totalmente independiente y tiene, por supuesto, a ese maravilloso que viene ya por aquí, además, San Pedro arrepentido de Sancillo.
Sí, porque Santiago hay que verlo casi en la Semana Santa de Cartagena, pero no tiene ese protagonismo,
claro, no, evidentemente.
En la de Murcia.
En la murciana no, en la murciana siempre lo vamos a ver, digamos, en un, entre comillas, segundo plano.
Exactamente.
En el que pues, va a aparecer aquí, va a aparecer en el lavatorio y prácticamente dejen ustedes de contar.
La cena, la oración.
Le veo el paso además muy bien, bien ahorrado. Muy equilibrado, con esos cuatro brazos con faroles pequeñitos, también parecido la iluminación a los que le han antecedido en cuanto a la cofradía se refiere, a esos pasos que hayan salido, han pasado por aquí por Belluga, van bien iluminados correctamente. Cuando caiga la luz lo veremos mucho mejor, porque evidentemente todavía hay luz solar y no se aprecia tanto esa iluminación, pero es muy una iluminación muy adecuada, ni exagerada ni escasa, que es de lo que se trata, y están ahora haciendo esa maniobra magnífica los estantes de girar hacia la izquierda para pasar por esa puerta del perdón, esa puerta que se abre muy pocas veces en la Catedral de Murcia para algún acto de año jubilar, para algún funeral relacionado con alguna autoridad eclesiástica, pero se abre muy poquito la puerta del perdón, ¿eh?
La puerta de la Catedral, la del perdón, la privilegiada para, claro, la Virgen de la Fuensanta, para,
sí,
el Santísimo Sacramento en esa carroza procesional de Pérez de Montalto. Magnífica esa custodia de plata de la Catedral de Murcia. Y que bueno, ahora por el tema de los desprendimientos que han habido en el Imafronte catedralicio, pues que ahora mismo vamos a contemplar cerrada durante hasta que se restaure.
Y qué preciosa la luz, ¿eh? Sí. Cómo poco a poco va subiendo hacia arriba y va. Tenemos un fondo escenográfico magnífico. Somos unos privilegiados, Joaquín, aquí.
Estamos todavía además con esa procesión del atardecer.
Sí.
Yo siempre digo que las procesiones en Murcia tienen varias fases. Tienen la excepto Jesús y el resucitado, por supuesto, por su condición de procesión de mañana. Uh-huh. Tenemos esas procesiones del atardecer, del anochecer y ya de la noche totalmente cerrada, que sin duda dotan de mucha peculiaridad a muchas de las cofradías.
Sí, porque la misma, la de los colorados, yo también la asocio, también por haber sido siempre carmelitana y haberla visto siempre salir, la asocio también con la tarde.
Me manda un mensaje, lo voy a decir porque es verdad, nos ha bendecido Monseñor Lorca Planes, estamos tan concentrados en la procesión que no lo hemos saludado,
lo tenemos enfrente.
Pero me lo dice, bueno, pues su secretario, me ha mandado un WhatsApp, os ha saludado el obispo, enorme trabajo el que estáis haciendo, gracias también a Monseñor Lorca Planes, porque evidentemente, bueno, apreciamos muchísimo esa labor al frente de la iglesia aquí, de la diócesis de Cartagena. Y llega ya nada más y nada menos que, permítame que lo diga, mi tocayo, San Pedro, con todo el cariño del mundo, qué bien ha quedado. Aquí nos vamos a relajar un poco en cuanto a comentarios, porque esto merece bastantes comentarios. Ha quedado precioso después de pasar por el Centro de Restauración Regional, en las manos de mi querido Javier Bernal. Qué trabajo ha hecho. Estuvo expuesto además en la propia iglesia de San Pedro, a ras de suelo. Y es una maravilla, María Teresa. Salcillo,
sí, además...
esto es lo tuyo, Salcillo.
Claro, y además es que es una imagen grande, no estaba pensada para salir en procesión, sino para estar en el camarín del retablo de la iglesia parroquial de San Pedro. Es también importante porque es una obra de su última etapa. Estamos en 1780, a 3 años faltaba para que muriera Salcillo, y es una imagen, yo creo que espectacular, dentro de ese último periodo, desde el final de su vida.
Yo creo que es de eso, que además me van a permitir la licencia de decirlo, lo que hablábamos muchas veces en la carrera, de la rotundidad absoluta del barroco. Esta imagen lo representa muy bien, con los pliegues además, que fíjense que es curioso porque, como ha dicho María Teresa, era una imagen de retablo y es una espalda terminada, finalizada de una manera absolutamente maravillosa.
Sí, como si pensase que se pudiese ver en el futuro,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente, es como esas imágenes que Salcillo, por si ustedes no lo sabían, muchas imágenes de vestir, la hacía con tanta profesionalidad, con ese gusto de lo barroco, las hacía, aunque estaban destinadas a estar tapadas, le realizaba un cuerpo interno por propio gusto del escultor, como aquel que decía. Y en este caso, el San Pedro roza esa rotundidad artística del barroco. Además, con esa cara de dolor.
Bueno,
con
es
esa,
que la expresividad.
Los dientes del San Pedro, ese San Pedro prácticamente solo con un diente mellado. Magnífico.
Es un rostro tan expresivo que produce tanta ternura, ¿verdad?
Es absolutamente maravilloso.
Es el desamparo tras la negación de su amigo, ¿no? Por tres veces. Un momento de soledad, de arrepentimiento. Es una obra cumbre dentro de la obra de Francisco Sencillo.
Completamente de acuerdo. Yo que vivo cerca, cada vez que puedo me acerco a la iglesia a rezarle, porque verle ya es un placer para los sentidos, ver esta imagen de Francisco Salcillo, de San Pedro. Me encanta. Una de las grandes de la Semana Santa. Si tenemos que elegir 10 imágenes, una sería el San Pedro. Estoy convencido.
Sin duda. Además, en un trono fantástico. Uno sí. Además, ya entrando en mi gusto particular, de las mejores tarimas que podemos ver en la Semana Santa murciana. Y que esta tarde lo acompaña la agrupación musical Virgen de las Mercedes de Oria, venida desde esta población de Almería.
Pues vamos a escucharla un poco. Magistralmente, van además con una indumentaria muy militar, con aires marineros, con ese gorro de plato que se llama, gorra de plato, van mujeres y hombres, instrumentos de viento, también por supuesto los tambores, muy completa esta agrupación, muy completa.
Es una banda tradicional, ¿verdad? Yo siempre...
Sí, es una banda ya repetido.
Muchas veces, ¿verdad?
Sí. De hecho ha ido abriendo, ha ido con San Pedro, ha ido con el Nazareno de la Penitencia que vendrá tras ellos. Y es una banda que, bueno, aporta ese dote de agrupación musical, alejado del estilo que estamos acostumbrados de banda de música tradicional. Y que, bueno, fue una de las apuestas que hace unos años comenzaron a hacer las cofradías de Murcia. Y bueno, esas cosas importadas que nunca quedan mal.
Joaquín, qué impresionante ahora mismo, ¿eh? Sí. Qué perfil San Pedro, que parece que le está hablando realmente
al obispo. Yo creo que don José Manuel tiene que estar ahora mismo verdaderamente impactado.
Sí, sí, porque es que de verdad que parece que hay un diálogo ahí, ¿eh? Es un perfil impresionante.
Preciosa, además, ahora girando, que se ve muy bien, sobre todo que fijarse en los puntas de varas traseros, cómo poco a poco van encarando, cómo van enfrentando el paso, de manera que quede otra vez de frente, valga la redundancia, hacia el cortejo procesional.
Y qué adorno tiene siempre, también rosas. Suele llevar esas siempre, rosas rojas.
Siempre rosas rojas y sí. Como hemos visto de lado, el toque verde que normalmente sus camareros suelen optar por unas orquídeas.
8:01 de la tarde, ¿qué está pasando en la iglesia de San Pedro? ¿Ha salido ya el último paso? Cuéntanos, María José.
Pues Pedro, ha salido el Santísimo Cristo de la Esperanza, estaba ya en la puerta cuando yo me he ido y yo acabo de entrar ahora mismo en esta plaza Belluga, que como decís compañeros, además de verdad está repleta de gente.
Pues muchísimas gracias, bueno ya te tenemos aquí, así que todo lo que tenga que ver con cabo de andas, con estantes, con gente que pueda lógicamente en el micrófono de la COPE mostrar su sentimiento, incluso murcianos y murcianas o gente venida de fuera como ayer, que comentaban, me acuerdo todavía una mujer de Zamora decía ayer, ¿qué le ha llamado la atención? Le preguntaba a María José, decía, la vestimenta, la indumentaria. Dice, es que me ha encantado.
Claro, es lo más curioso.
No, dice, es que en Zamora no vamos así. Digo, hombre, claro, en Zamora no se va así. Dice, y el paso, también decían, y el paso, ¿cómo llevan los tronos? Digo, claro, eso es
la profesión. Y los caramelos, decía, también resaltaba los caramelos.
Los caramelos también, sí.
Estaban alucinando.
Es verdad, lo de los caramelos. Claro, yo he estado trabajando en Valladolid 6 meses y he visto la Semana Santa de Valladolid. Es una Semana Santa muy diferente, magnífica, pero muy diferente. Es mucho más sobria, más solemne, con un ritmo mucho más marcado, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver, son diferentes, ¿eh? Y esa es la grandeza de España, tener tantas Semanas Santas.
Claro, por eso es tan difícil luego hacer como patrimonio inmaterial de la humanidad la Semana Santa en España en general, porque hay tanta variedad.
Tendríamos que meternos en declarar patrimonio inmaterial de la humanidad cada una de esas Semanas Santas, que además me dicen mucho, prefieres Murcia, prefieres Sevilla, prefieres esto, prefieres lo otro. Y yo siempre doy esta respuesta que dicen que es que me escaqueo, y yo creo que es la realidad. Somos tan diferentes que no nos podemos comparar.
Exactamente.
Es verdad,
unos
es
con otros.
Y tú eres un enamorado de Sevilla, Joaquín.
Hombre, a ver, soy de un par de hermandades de Sevilla.
Yo también.
Y yo me lo he conocido muy bien. También.
Me confieso enamorado de la ciudad. No he visto todavía la Semana Santa, quiero ir, pero la ciudad a mí me encanta.
Bueno, Sevilla. Pedro, pero yo creo que aquí estamos
bien también. Hombre, aquí estamos de muerte. No, pero yo hablo de la ciudad también. Murcia me encanta. Pero Sevilla también mucho. Y querría ir algún año a la Semana Santa.
Yo, fijarse una cosa, que siempre hablo creo que lo conocéis todos, con Diego Avilés, con Diego, hijo, que siempre dice, tú imagínate el Cristo del Perdón en mitad de la campana en Sevilla. Sevilla se viene abajo si plantas tú el Cristo del Perdón.
Compañeros,
¿cómo se le nota ahí el cariño?
Dime, María José.
Bueno, que acabo de llegar a la plaza, como me decíais, y yo creo que tengo un imán para ver esas caras de sorpresa, y le he preguntado a un caballero, que lo tengo aquí a mi lado, si era de aquí, y me ha dicho que no, que viene desde Luxemburgo. Muy buenas tardes, dinos tu nombre, por favor.
Claudio.
¿Es la primera vez que ves la Semana Santa?
No, es media docena ya, pienso, que venimos regularmente a Murcia.
¿Y qué te parece? ¿Qué te parece?
A mí me encanta, es súper bonito, es espectacular, es la fiesta de la Semana Santa.
¿Qué es lo que más te llama la atención de esta Semana Santa?
Todo, al final es todo, es que la gente que se anima, los pasos súper bonitos, la música, el ambiente que es maravilloso.
Hay una alegría especial, ¿verdad? Esta tarde,
sí,
en concreto.
Sí. La alegría del buen tiempo, la gente que está de fiesta. No, yo estoy súper contento de estar aquí.
Muchísimas gracias. Tengo a su señora, que me decía que era murciana. Han estado más de 20 años fuera de Murcia. Y yo creo que para una murciana volver a su Semana Santa, esto es lo más.
Y además, este año estoy encantada porque mi hija y yo vamos a salir en la procesión del silencio. Y es como vestirnos de manolas, venir a Murcia a vivir y que ya conozca lo que es ser murciana y disfrutar de las procesiones. O sea, estamos encantadas.
Si te puedo poner un compromiso, algún paso especial, ¿tienes alguna cofradía especial o algún paso que para ti sea especial o en general?
De esta procesión no, pero a mí me encanta la última cena, es algo espectacular y bueno, es, de verdad, es algo impresionante. Yo traje a mis alumnos hace como 15 años a ver las procesiones y se quedaron diciendo en Luxemburgo jamás había tanta gente. Además, las de Murcia son muy alegres, muy bonitas, o sea, fenomenal.
Muchísimas gracias por contar vuestro testimonio en Cope Nazarena. Gracias.
Adiós.
Gracias, María José. Yo no sé si Luxemburgo tendrá Semana Santa.
Yo creo que este matrimonio ya está pensando en la cofradía del Cristo del Refugio de Luxemburgo, ya una filial.
Sí. No. Mira, Luxemburgo sí lo conozco. Luxemburgo
pero
lo conozco.
Su Semana Santa tampoco.
No. Y bueno, no me está oyendo ahora mismo ese hombre, pero la ciudad en sí es un poquito apagada, ¿eh? Luxemburgo es un pelín apagada.
Le falta un poquito de nazarenia murciana allí importada. Pero bueno, fíjate que en realidad por Europa hay mucho concepto de cofradía. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de la cofradía de la sangre de brujas.
Sí, sí, además
eso existe,
Está declarada también, creo, sí. Patrimonio de la
Humanidad. Está declarada
patrimonio
de
la humanidad
y además documentada desde el siglo XV sí, también. Sí, sí.
Madre mía, brujas. Las comparaciones son odiosas.
Bruja.
Pues,
fijaos. Ciudad preciosa.
Fijaos la palabra que han repetido, alegría. Alegría. Es algo que es inherente a la Semana Santa murciana, sobre todo yo creo que de esta procesión, porque también es la esperanza y luego la del Domingo de Resurrección.
Por supuesto. No, y además que lo llevamos en el ADN, el sol mediterráneo. Siempre lo teníamos, además artísticamente muchas veces lo hablamos, hasta los propios escultores se dejan llevar por esa alegría mediterránea a la hora de trabajar. Y bueno, a nuestra forma de ser, nuestra forma de entender la Semana Santa como una gran fiesta de alegría y explosión, que lo iba a decir antes y me acabo de acordar, ese barroco explosivo que decía don Cristóbal Belda, que al fin y al cabo es nuestra Semana Santa. Aquí no van a ver ustedes una procesión típica de caramelos, no va a ser muy triste.
No,
va a ser
no.
Una explosión de alegría. Una explosión
y compañeros,
de
no se puede ir Compañeros, no se puede ir de esta plaza de San Pedro Arrepentido sin hablar con su cabo de andas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta vez sí, Álvaro, te tenemos en COPE, que hicimos el amago, ¿verdad?, para COPE Nazarena unas cuantas veces y no pudo ser. Yo quiero que me destaques qué es lo más bonito de este paso.
Pues este paso destaca claramente por la imagen que lleva encima. Una obra de Francisco Salcillo Alcaraz del año 1780, que este año viene directamente del Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma, y yo creo que es la joya de la corona de esta parroquia.
Yo no sé si serás uno de los más jóvenes, pero eres bastante joven.
Pues yo creo que sí. Desde luego el cabo de Andas más joven, cuando me nombraron cabo de Andas, sí, porque me nombraron con 18 años recién cumplido. Pero a día de hoy tengo 26 años y yo creo que sí. De la cofradía seguro.
¿Qué se siente al tener la responsabilidad también de dirigir un paso como es este?
Pues todo un honor. Esto es un legado familiar, una tercera generación de familia, mi abuelo, mi tío y ahora yo, y la verdad que es todo un honor.
Yo no sé si te dieron algún consejo cuando te dejaron este legado.
Pues el consejo es que para ser un buen cabo de anda, o por lo menos para intentarlo, tienes que aprender de tus estantes, escucharlos, haber cargado, saber lo que se siente ahí debajo, lo que necesita cada estante en cada momento, y yo creo que así los pasos funcionan.
Eso es importante, ¿verdad? Resaltamos lo de haber cargado y haber tenido esa experiencia para poder dirigir un paso.
Es así, yo lo considero así.
Pues muchísimas gracias, a seguir disfrutando de la tarde.
Gracias a vosotros.
Pues muchas gracias, María José. Ya tenemos, ojo, ya tenemos al quinto de los pasos de esta cofradía de la Esperanza en la Plaza Cardenal Belluga. Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Penitencia, de Santiago Baglietto y Hierra. Hecho en 1817, siglo XIX, 34 estantes, con esa maravilla de túnica que ahora mismo está enfilando la puerta, acercándose a la puerta del Palacio Episcopal. Qué maravilla la imagen, me gusta mucho.
A mí
mucho.
Me produce siempre mucha ternura esta imagen, sí, sí. Porque pensar que fue profanada dos veces, que tuvo que ser también restaurada y que haya llegado hasta nuestros días, ¿no?
El único Baglietto que sigue saliendo por las calles de Murcia.
Exactamente.
Antes que teníamos tantos pasos, tanto la cofradía del Santo Entierro, como la cofradía de la Sangre, como las diferentes cofradías, en este caso la Esperanza, pues el único Baglietto que nos ha llegado.
De milagro también,
y de milagro además.
Sí, de milagro.
De haber aguantado dos profanaciones, sobre todo ese incendio de 1986, en el que Sánchez Lozano lo tuvo que devolver en parte a su esplendor, y como lo podemos conocer hoy día. Y como decía María Teresa, la ternura de esta imagen. Es una imagen dulcísima, un nazareno humilde, que le pasa como el caso de nuestro Padre Jesús de su propia cofradía, como que se va escondiendo. Va aceptando la cruz, pero se va escondiendo. Y tiene esa caída, además, con ese gusto barroco de las túnicas de cola, las pelucas, que forma parte de nosotros y que le da también muchísima, muchísima presencia. Yo les destacaría también el trono que lleva, sin duda, también es una de las tarimas muy clásicas, con esa peana de cuatro arbotantes y brazos de luz con esas tarimas. Mientras ya, pues, en Belluga se nos está yendo el sol, ya solo queda iluminado el remate de la Catedral de Murcia con esa Asunción de María, que poco a poco, pues, nos va hablando de la procesión de la noche.
Pues la verdad es que no lo habéis podido describir de mejor manera. Ahora sí está girando, como decimos, para ser bendecido. Y bueno, una agrupación musical también muy potente. Esta cofradía le pasa un poco como a la de ayer, a la Caridad. Cuida mucho, mucho, mucho la música, muchísimo, ¿eh?
Sí, en este caso además las Musas de Guadalupe, con Solemnidad de José Pérez Ballester.
Un clásico.
Hombre, bastante clásico, que además, y lo hablábamos en la Candelaria, fíjense, ya me estoy yendo al 2 de febrero. Solemnidad era una marcha típica en la Semana Santa murciana, y que incluso se estuvo un tiempo, antes de pandemia, se estuvo dejando de tocar, y en realidad, pues ahora, quienes estábamos quizás cansados de oírla, ahora volver a escucharla nos retrotrae a los recuerdos de cuando éramos más pequeños, porque yo sigo siendo joven al fin y al cabo, pero...
Gracias, Joaquín.
De nada, pero eso, quizás es una de las cofradías que cuida mucho, y también además bandas grandes que se agradecen,
sí.
Y las bandas que vienen pequeñas sí que son bandas realmente profesionales, porque hay bandas de 16 músicos que suenan muy bien, como puede ser la banda que hemos escuchado de Cieza, 16 músicos, por decirle un número pequeño. Pero sin duda es una de las cofradías que además cuida mucho que suene mucho banda de música, como siempre ha sonado en la Semana Santa de Murcia.
Pues vamos a escucharla.
Y compañeros,
dime, María José,
protagonistas también son los más pequeños, los que vienen a ver todos los años estas procesiones con la familia, con los niños, con la merienda. ¿Has merendado?
Estoy merendando.
Estás merendando. Bueno, ¿cómo te llamas, lo primero?
Manuel.
Manuel, ¿te gusta la Semana Santa?
Me encanta.
¿Qué es lo que más te gusta?
Pues me gusta que los pasos sean, que sean alguna vez, que sean mejor diferentes, que nunca, que no sean iguales.
Que sean diferentes las imágenes que hay, ¿verdad?, encima de esos tronos.
Sí, me gusta mucho.
Y oye, ¿y que te den caramelos, te gusta o no?
Sí.
También. Oye, me estaba comentando tu madre de que te gusta mucho dibujar. ¿Qué dibujas?
Pues lo primero que se me ocurre lo dibujo.
Bueno, pues tenemos muy buenas tardes. Vamos a saludar a su madre.
María José, hola, María José, María José.
Dime.
Pregúntale al niño si le ha gustado la burrica.
Si le ha gustado la burrica. ¿Te ha gustado la burrica?
Sí.
Mucho, ¿verdad? Pues luego esta noche cuando llegues a casa la dibujas y oye, ¿quién dice que tendremos un futuro diseñador de imágenes?
No lo sé, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas.
No lo sé.
Pues un placer, mis compañeros están ahí arriba retransmitiendo y están, bueno, están contentísimos de escuchar tu testimonio y que seas un amante de la Semana Santa. Y a lo mejor, no sé si sales en alguna procesión.
Sí, voy a salir el domingo de Resurrección.
Anda, qué bien, pues ya te veremos el domingo.
En el paso del resucitado.
En el paso del resucitado, bueno, pues ahí estaremos y ya me dirás qué tal te ha ido la experiencia. Familia, os dejamos, que sigáis disfrutando.
Mucha suerte.
Muchas gracias. Gracias,
gracias de verdad. Mira, ahí el chico le gusta, al niño le gusta dibujar. Y lo que decía María José, a lo mejor en un futuro tenemos a un escultor de la Semana Santa.
Es lo que estábamos hablando, Joaquín, ¿verdad? Sí. Que también las procesiones son vocaciones para el futuro, porque estábamos comentando los dos que nuestra vocación de historiador del arte comenzaba
y tanto de vocación.
Desde que éramos pequeñitos viendo las procesiones, ¿verdad?
Totalmente.
Que sí.
Yo siempre lo digo y con María Teresa ya tiene que estar harta de escucharlo. Yo soy historiador del arte porque a mí una señora como es, la Dolorosa de Saltillo, la Dolorosa de la Cofradía de Jesús, se me plantó un Viernes Santo en San Nicolás y dijo, aquí estoy yo. Y yo dije, esto es incomprensible, así que tengo que estudiar historia del arte para intentar comprenderlo. Esa rotundidad artística. Yo creo que María Teresa lo mismo con su oración del huerto, sí, tan querida.
Sí, pero ya te digo, es que ya ir desde pequeñitos, ¿no?, a las procesiones en Murcia y ver el desfile de las imágenes. Luego, mi madre, o sea, las madres también, esa misión de explicárnoslo todo.
Sois prácticamente las culpables de todo. Nos lleváis por ese camino, no voy a decir camino de la amargura, pero sí. No, sí que nos inculcáis todo esa tradición y ese veneno.
Sí, yo que soy madre, mi hija estaba acordándome ahora, le encantan los San Pedro de Salcillo, es súper fan. Estaba viendo el San Pedro arrepentido y es el San Pedro de la oración, el prendimiento, siempre es su figura favorita de Salcillo.
No es para mal.
No es para menos. 15 minutos, bueno, ya 16, pasan de las 8. Ojo, llega el sexto paso, la sexta imagen, San Juan Evangelista de Antonio Castaño Liza, hecha hace muy poquito, en el 2017, con 36 estantes, que no está nada mal. Pero vamos a hablar un poco del cambio, en este caso, en esta hermandad, de lo que es la indumentaria que hemos estado viendo en los pasos que van un poquito delante. Y es que ese caput ya tiene ese color mostaza muy propio de San Juan, ¿verdad? Ya es
propio de este San Juan.
De este San Juan, ahí, sí, sí.
Y además es muy curioso porque los colores de San Juan siempre han sido el rojo y el verde. Mm. Pero, ¿por qué dirán ustedes que en este caso es el mostaza dorado? ¿Cuál es el color de la palma?
Exacto.
Porque en este caso el San Juan de la Esperanza siempre ha sido el San Juan de la Palma. Siempre ha sido el San Juan que siempre ha llevado palma, aunque casos como el del Sepulcro ha llevado. Incluso llegó a llevar el San Juan de Salcillo
llevaba una palma también, efectivamente. Pero es lo que decíamos de los colores, ¿no? Es que es este el color de la procesión, el verde y el amarillo mostaza que también vemos en las imágenes. Sí.
Y además combina muy bien, ¿eh? Este verde, me refiero visualmente para fotografía, con lo amarillo, digo para los amigos fotógrafos, combina magníficamente bien y pues ya te digo, rompe un poquito con lo que es la línea verde, total uniforme verde, de capuz y de túnica, en este caso, ese capuz, como decíamos, porque enseguida va a llegar ese San Juan, que ya es el antepenúltimo paso, antepenúltima imagen. Va a un buen ritmo,
sí,
la procesión, va a un buen ritmo. Pero decía yo el otro día que había notado el amparo y un poquito, a lo mejor en el paso por Belluga, ligeramente acelerada, un poquito. Y ayer noté, por ejemplo, la Caridad, un poquito todo lo contrario. A veces, yo no sé si es que porque aumentaron muchísimo el número de cofrades, de penitentes y tal, pero iba a un paso un poquito más lento, si se quiere.
Es que la Caridad tiene mucha gente cada vez más y, sí, y atrae mucha gente joven, ¿eh?
Al igual que la Cofradía de la Caridad, ayer sacó 100 penitentes más esta tarde, ya nos lo ha dicho el vicepresidente, el vicehermano mayor. 120 penitentes más, como saca esta tarde la Esperanza, se nota.
Sí.
Que se nota mucho.
En la Cofradía de Jesús, yo creo que también ha aumentado, porque también ha habido mucho ingreso de nuevo nazareno.
Eso es bueno, que se mantenga la tradición, porque si no...
Sí, yo creo que sí, ha sido también la sequía, ¿verdad?, sí, de la pandemia, de estos 2-3 años.
Yo voy a decirlo, aunque suene mal decirlo así, la gente este año está loca con la Semana
Santa. Sí.
No, está claro.
Se ha echado a la calle de una manera que yo no me esperaba en absoluto.
Así es, sí.
Vamos a hacer el penúltimo alto en el camino, la penúltima pausa desde aquí, desde la Plaza Cardenal Belluga, desde este balcón de la pasión. Le agradecemos al excelentísimo Ayuntamiento de Murcia que nos haya cedido esta maravilla de ventana. Y seguimos aquí en COPE más Murcia, en el 100.6 de frecuencia modulada en COPE.
Gradúate en FP en la mitad de tiempo con Universae y acelera tu incorporación al mercado laboral. Matricúlate ahora, obtén tu beca de 1.000 euros si no pagues hasta julio. Válido hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en universae.com.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Bueno, pues con Callejuela de la O de fondo, que nos ha colocado mi querido cabo de andas de la técnica, que hoy es Eduardo Asenjo, tengo que decirlo, está haciendo un magnífico trabajo, al igual que nuestro compañero Adolfo Barnés. Hoy, bueno, pues está siguiendo desde los estudios de COPE Murcia esta procesión de la Esperanza del Domingo de Ramos, y era Callejuela de la O, ya que hablamos de marchas andaluzas.
Y casualmente nos han puesto Callejuela de la O mientras en Belluga estaba sonando una marcha 100% murciana, Azahares en Belluga, de José Vicente Vivo.
Muy bien.
Yéndose combinando el nazareno de la penitencia.
Combinando, evidentemente, como tiene que ser. También tengo que ensalzar la labor de nuestros compañeros de Siete Región de Murcia, que también están retransmitiendo esta procesión, porque están abriendo a los cámaras y a los técnicos, que se están arrodillando cuando pasan algunos pasos para coger esa toma contrapicada. Una auténtica maravilla y una delicia. Y ya tenemos entrando justo debajo nuestro esa maravilla de San Juan Evangelista.
Pedro, pero un segundito. Dime. Antes de que se nos vaya nuestro padre Jesús Nazareno de la penitencia, yo tengo aquí a Francisco, que es su cabo de andas, cabo de andas segundo, y yo quería saludarle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué bien va el paso.
Va estupendo, como todos los años. Siempre tenemos mucha ilusión por sacarlo, y más después de los años de pandemia que hemos pasado, que no hemos podido salir, pues los nazarenos la verdad que tienen mucha ilusión y estamos muy emocionados, como creo que se nota.
Se nota, y además yo he estado en la salida y he visto esa salida, esos aplausos.
Es muy complicada la salida, porque la cruz toca arriba en el arco de la puerta, y entonces los nazarenos tienen que agacharse, con el esfuerzo que eso conlleva, y sujetar el paso casi en las manos, es decir, muy complicado.
Ha sido muy complicado, ha sido espectacular. Yo creo que en ese momento la plaza se ha quedado totalmente en silencio y estábamos todos ahí como diciendo, por favor, que salga ya, pero ha salido fenomenal, y esos aplausos han sido tremendos de ánimo.
Se nos pone la piel de gallina, porque aparte es muy estrecha la puerta. Entonces hay que llevar mucho cuidado en la maniobra para no romper las luces que llevamos y todo eso, es muy complicado.
Francisco, ha estado todo fenomenal, que sigáis disfrutando de esta procesión.
Muchas gracias.
Enhorabuena desde luego a Francisco, porque seguro que la maniobra ha sido perfecta. Decía yo que ya tenemos aquí a San Juan Evangelista, una imagen preciosa, preciosa, con esa palma tradicional, lógicamente, de este Domingo de Ramos, una decoración muy, muy, muy ajustada, con esas flores rosas, color rosas, y como siempre, los cuatro brazos de faroles que acompañan en cuanto a la iluminación. Y estaba haciendo así, Joaquín, con la mano, yo cuento todo, porque estaba siguiendo esta agrupación musical. Joaquín, cuéntanos.
Estaba sonando además con María José de fondo, porque acaba de empezar a tocar la banda que lleva detrás San Juan, y estaba sonando una marcha muy propia, precisamente de San Juan, que era el evangelista también de José Vélez, mientras ya con San Juan suena la nueva unión musical de Santomera, que interpreta en este caso la cruz de doble brazo, si mal no recuerdo.
Yo de verdad que alucino con Joaquín, como te las sabes todas, ¿eh? Todas las reconoce, todas las marchas.
Son muchas horas en el Spotify.
En el Spotify, ¿verdad? Oyendo.
Totalmente.
Hay otros que oyen, yo qué sé, a Madonna o...
Claro.
Joaquín y algún que otro servidor también escuchamos marchas porque nos encanta. No en vano este modesto locutor organizó durante 4 años el Festival Nacional Pasión a Toda Banda, que se celebraba en el Teatro Romea. Así que vamos...
De eso sabe mucho, Pedro. Sí,
me encantan las marchas procesionales, me encantan, desde luego. Mira, ves, ahora sí que vemos, lo que yo decía antes, ahora sí que vemos el paso huertano muy marcado, derecha-izquierda...
Bueno, esto del mecer el paso, en realidad estaba cerrado el círculo solo destinado a las imágenes del Nazareno. Sí que hay muchas imágenes que representan un camino del Calvario, como puede ser este San Juan señalando con su mano derecha mientras porta la palma con la izquierda, y sí, que han querido imprimir ese camino del Calvario, igual que veremos con la Virgen, con María Santísima de los Dolores. Por cierto, antes que has hablado de las flores.
Sí.
En este caso, sí quiero recalcar una cosa. Es que este San Juan va muy bien de flores porque el florista ha entendido lo que es ponerle flores a un paso. ¿A dónde quiero llegar? Las tarimas también son obras artísticas. La tarima nunca se tapa con flores. En este caso, todo se queda rematado a lo que es el filo del trono, y en realidad aporta el arte efímero de lo floral, porque no nos olvidemos que la floristería también es un arte efímero, pero es un arte al final, igual que lo que estamos oyendo, la música, todo. Todo.
Es un adorno muy mesurado, ¿verdad? Totalmente. En este caso.
Sí, completo, y lo que decía él, que se ve el trono, que merece la pena, porque hay tronos que son auténticas obras de arte, joyas, y merece la pena verlo. O sea, y la imagen de San Juan, a mí desde el punto de vista estético me parece impecable, ¿eh? O sea, yo le doy la enhorabuena, en este caso al escultor, porque me parece...
Pero es curioso, porque es quizás de los pasos en Murcia que más autores ha tenido.
El cuarto San Juan.
El cuarto San Juan, porque... Sí, tengo aquí el dato. Empezó
en
1877 con una imagen de Sánchez Tapia, luego fue Antonio García Mengual, luego Antonio Labaña, y luego Antonio Castán.
De hecho, la cofradía empezó a sacar un San Juan que era propiedad del monasterio de los Jerónimos, y era un San Juan de Calvario, que incluso... el de Sánchez Tapia era un San Juan de Calvario que nos recordaba mucho al San Juan del Perdón. Tenía la mirada hacia arriba y además se llevaba la mano al pecho y después quedaba con la mano totalmente abierta, donde se le enganchaba la palma. No era un San Juan pensado para palma. Después llegó el de García Mengual, que no solo hizo la imagen, sino que hizo también el trono, e incluso el de Labaña llegó a salir en el trono de Mengual. Y al final pues ha habido esa evolución que nos ha llevado hasta este San Juan de la Palma, que ya está bajo el balcón de Palacio Episcopal.
Pues sí, están haciendo esa maniobra ya, que se convierte, no por tradicional, ojo, en impresionante, porque yo no me canso de verla. Fíjate atrás cómo está aguantando, marcando, que no se vaya excesivamente el trono también con las manos, que justo está ahora mismo debajo del balcón del señor obispo para ser bendecido. La agrupación musical se encuentra aproximadamente a unos 30-40 metros de la imagen, del paso, y por delante pues siguen, ya va cayendo un poquito la luz y se percibe, se perciben esas lucecillas que llevan, esos faroles que llevan los penitentes y cofrades de aquí, de la Esperanza, que van ya enfilando la puerta del Perdón. Y la verdad es que ahora mismo la estampa es una fotografía maravillosa.
Esta es la mejor luz que puede haber para una fotografía de una procesión. Esta, precisamente.
Sí, exacto.
Porque ya el sol ya no ilumina el imafronte, correcto. Ya tenemos una luz tamizada. Sí.
Correcto. Enseguida iluminarán la catedral, enseguida.
Y tenemos la luna allá arriba.
Claro, empieza la procesión del anochecer.
La hay, ahí, exactamente. Empieza la procesión del anochecer. Auténtica maravilla, desde luego.
San Juan, que se está yendo muy elegante, por cierto, ¿eh? Se está yendo. Hacia la curva de Belluga.
Muy bien. María José, no sé si estás con alguien, pero si no, puedes meter el micrófono inalámbrico a esta banda tan maravillosa para oírla en primer plano. Si no tienes a ningún protagonista, ojo.
Sí, voy para allá. Voy de camino.
Perfecto.
¿Qué niños tiene, detrás este paso?
San Juan siempre ha sido muy ligado a los niños. Recordemos que es el patrón de la juventud cofrade, por si no lo sabían y tienen el dato. Y siempre, al fin y al cabo, es porque San Juan fue ese primer cofrade, ese primer nazareno que acompañó a la Virgen hacia el Calvario y que siguió los pasos de Cristo, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos los nazarenos.
Aquí, ya estoy viendo ya a mi María José.
Aquí los tenemos.
A ver. Muchas gracias, magnífico trabajo, María José. Queríamos tener en primer plano esa música que nos encanta y que acompaña también las procesiones de nuestra querida Murcia. Y sí estoy notando lo que decíais, muchísima gente, porque si vemos lo que es la fachada del Palacio Episcopal, hay casi hasta 4 hileras de sillas. O sea, es impresionante esto, ¿eh?
Totalmente.
Madre mía. Ya llega, bueno, la hermandad, la penúltima hermandad, que es una auténtica maravilla, con María Santísima de los Dolores, de mi queridísimo y genial Francisco Salcillo. Bueno, ¿y qué está sonando? Por Dios, ¿qué está sonando?
Yo voy a entonar el mea culpa anterior, porque había comentado la cruz de doble brazo y en realidad era Mesopotamia, de José Abel García, pero al final, entre una cosa y otra, pues se le va uno. Y ahora suena el que quizás sea el himno de la Semana Santa en toda la región de Murcia, y ojo, también en Valladolid, que tú también la conoces, y por supuesto también en Zamora. Mectub, el de Mariano Mectub. San Miguel.
Esta es, bueno, esta es la sintonía de cabecera de nuestros programas de Cope Nazarena, el Mectub. Sí. O sea, es que a mí esta, junto es a La Madrugada de Abel Moreno y nuestro padre Jesús de Cebrián, son las tres que más me gustan.
Sí. Quizás sean las más icónicas.
Es el himno esa entrada de trompetas, en general en España.
Esa entrada inicial de las trompetas, sí. El viento, el Mectub, es que te pone la piel de gallina. A ver si ahora lo interpretan, porque querría que los oyentes lo oyeran, aunque están cansados de oírlo, porque ya digo, es la sintonía de cabecera de Cope Nazarena, el Mectub. O sea que, bueno, de nuevo en esta hermandad de la Virgen encontramos esos capuz de punta roma, pero en color blanco. La túnica sí que se mantiene terciopelo raso verde, pero también en este caso aparece ya ese capuz blanco.
Blanco, alusión a la pureza de la Virgen. Y que además lo abre uno de mis estandartes favoritos y artísticamente de los más ricos de toda la Semana Santa de Murcia. Yo les insisto, cuando Cope cierre su sintonía, cuando se vaya al Cristo de la Esperanza buscando la trapería, échense a la calle, disfruten de esta procesión y piérdanse en los detalles, vamos a decir en lo textil, piérdense en los detalles de ese estandarte de María Santísima de los Dolores y el del Cristo de la Esperanza. Dos obras magníficas de Casa Lucas, de la recordada Casa Lucas de Murcia, que sin duda son joya del bordado tradicional murciano, un bordado totalmente plano y que ya por desgracia no se trabaja tanto, y verán esa rotundidad magnífica del terciopelo azul, incluso el moaré, el pobre moaré rosa que lleva bordado con las letras en canutillo, que sin duda es asombroso cómo se ha conservado y la riqueza textil que son estos estandartes. Luego les volveré a insistir con el del Cristo, no se preocupen.
María, María Teresa, ¿qué podemos decir? Aún no ha llegado, pero anticipar un poco de esta maravilla de imagen de Francisco Salcillo.
Sí, y lo que decíamos también es titular, ¿no?, de esta cofradía, sí, sí. Y de las que está desde el principio en la procesión. Y bueno, pues la típica dolorosa de Salcillo, que va a seguir el modelo que tanto éxito tuvo para la cofradía de Jesús, y que esta tenía la peculiaridad de ir arrodillada contemplando la cruz, y que después de guerra, ¿no?
Llegó a procesionar arrodillada.
Sí, efectivamente.
Llegó a procesionar arrodillada en el año 1955 con un cuerpo que le hizo José Lozano Roca.
Y luego pues se le pidió a Sánchez Lozano que la transformase, que la pusiese de pie incorporada, y le hizo también
el candelero,
sí, el candelero, las manos,
el candelero, las manos actuales y los pies actuales.
Sí, exactamente.
que de hecho es dolorosa y hay fotografías muy malas, vamos a decirlo todo, que protagonizó arrodillada todavía un sello de correos, los primeros sellos de correos de la Semana Santa Luciana.
Ay, ese dato yo no lo sabía.
Y está arrodillada y se ve perfectamente el final, bueno, o el inicio desde abajo de la cruz y el sudario pendiendo. De hecho, sí, hoy procesiona delante del Cristo de la Esperanza, pero originalmente en ese año 1955 procesionaba cerrando la procesión.
Con todo el sentido, como la cofradía, claro, de Jesús. Sí.
Claro, ese tiene una lógica.
De todas maneras, las procesiones murcianas, y esto es un dato curioso, porque muy poca gente lo sabe, las procesiones hispanas se fijan mucho en los funerales de la corte. Ojo, las funerales de la corte. ¿Cómo son? Primero va el finado, va la persona fallecida, o todo lo que le ha pasado en esta vida, se hace el discurso de la pasión, y van cerrando los dolientes. Entonces, en este caso, siempre deberían ir San Juan y la Dolorosa, como podemos ver en la sangre, en Jesús, en el perdón, pues o el sepulcro, por decirle a unas cuantas cofradías, incluso el resucitado, pues todo lo que es la vida de Cristo, la muerte, y al final, pues los dolientes, que serían en este caso pues San Juan y la Dolorosa. De ahí que encuentren que en algunos casos, pues siempre vaya todos los Cristos delante, vamos a decirlo así, todos los pasos de misterio, el Cristo titular, y al final, pues, las imágenes de esos dolientes, como el de San Juan y la Dolorosa.
Es curioso también que esta imagen llevaba un alto relieve, que sí. nos lo describe así Fuentes y Ponce en el siglo XIX, y era un alto relieve que hablaba precisamente de las benditas ánimas, que sí. Es el sentido también de esta cofradía. Y también, desgraciadamente, desapareció.
Al final, digamos que las imágenes titulares de la cofradía nunca se pensaron para salir a la calle. Las actuales imágenes de la cofradía nunca se pensaron para salir a la calle. El Cristo era protagonista de unos cultos en torno al 14 de septiembre, que eran los cultos oficiales de la Congregación del Santo Celo, que era el titular, el Cristo nada más, sí. y era una congregación que estaba destinada a orar e ir a auxiliar al que se consideraba enfermo, a esa alma condenada, para intentar redimirlo. Fíjense que los cortejos, y nos los describe también el propio Fuentes y Ponte en el España Mariana, en su provincia de Murcia, nos lo describe como un cortejo que iban con hermanos de farol, es decir, con faroles de mano de ese momento, un crucifijo, un pendón, fíjense ya la importancia del pendón que hemos comentado al inicio de la retransmisión, y que acudían a la casa, se hacía una serie de rezos y con las mismas volvían a la parroquia de San Pedro a realizar una acción de gracia. Nunca se pensó ese Cristo de la Esperanza para salir, y mucho menos la Dolorosa que hoy vamos a ver.
Es curioso que desde el principio estaba el cuñado de Francisco Salcillo, José Vallejo Estaivilla.
Estaba el cuñado, estaba el propio Salcillo, estaban sus abuelos.
Dime, Mari José, dime.
Muy vinculada a esta cofradía de los Salcillos.
A los dos cabos de andas, al padre y al hijo de San Juan Evangelista, que ya se despiden de esta plaza y no podemos irnos sin saludarles. Buenas tardes. Qué suerte tener al padre y al hijo aquí juntos en este momento.
Pues sí, la verdad que son muchos años junto a mi padre desde cuando fundó este paso, y muy contentos, ¿no?, de colaborar con él y aprendiendo los pasos.
Fundador de este paso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué orgullo poder salir cada año.
Sí. Ya están cerca los 60 años saliendo. 60 años ya saliendo, y ya me da gusto verle a mis dos hijos, mi nieto y sobrino. Ya van, voy encauzándolos para ver si me puedo ir apartando un poco.
Uno va delegando poco a poco y va enseñándoles.
Hay que hacerlo por ley, porque si yo supiera no me iba a morir nunca, pues poco a poco. Pero esto habrá que dejarlo, lamentablemente, y hoy mismo voy dejándole que lo lleven casi ellos, porque les da gusto, lo saben, y yo les voy, los fallicos los voy corrigiendo, pero va muy bien.
Consejo que se le da al hijo, consejo que le está dando esta tarde, si se puede decir algún consejo que le esté dando esta tarde.
Bueno, pues que llevemos el paso con una categoría, que marcando el paso, y que guardemos la distancia y todo el mundo arriba, que el compañerismo se note aquí donde se nota el compañerismo de los nazarenos. Además se llevan todos muy bien, tenemos dos o tres cenas al año y va muy bien la cosa, va muy bien.
Muchísimas gracias, José María, una responsabilidad que poco a poco vas cogiendo y que, bueno, me imagino que un orgullo el poder salir con tu padre y disfrutar de una tarde que será espectacular y recordarás siempre.
Pues sí, la verdad que ya son muchos años junto a él y cada año pues vamos aprendiendo más, y bueno, ya él poco a poco se va apartando, pero como le gusta tanto, ya dejará de salir cuando no pueda, pero mientras que pueda, que no dure mucho.
Muchísimas gracias por vuestro testimonio, José María.
Muchísimas gracias a todos los que estáis ahora mismo hablando y dando esas impresiones de esta maravilla de cofradía. Ya está ese paso, esa imagen de la Dolorosa justo casi llegando al Palacio Episcopal. Qué bonito el manto.
Coméntalo, Joaquín.
De Casa Lucas, también, por supuesto, volvemos al bordado tradicional murciano. Para que ustedes lo sepan, todo el manto azul terciopelo está bordado con palmas, alusiva a una procesión que ustedes creo que ya conocen bien, a raíz de todo lo que le estamos contando. También coronado, un corazón traspasado, el del síntoma de los dolores, ese corazón traspasado, ese corazón, como les digo, que además el puñal de ese corazón va a relieve, va hacia afuera. Si lo ven ustedes de perfil, verán que el puñal va hacia afuera. Y por supuesto, como no podía ser menos, pues presidiendo ese manto, la gran tiara con las llaves cruzadas del señor San Pedro, titular de la parroquia y también uno de los grandes pasos de esta
cofradía. Color azul oscuro, azul marino.
Azul marino. Tiene también un manto verde de recorte, terciopelo verde bordado en oro, que suele alternar con este. Y bueno, segundo paso también que ha tenido esta imagen, anteriormente tenía uno muy curioso, pero se optó por uno más pequeño, más acordado a digamos, esa estética a lo tradicional de la Semana Santa murciana. Y bueno, acabo de decir Semana Santa murciana y está empezando a sonar Semana Santa murciana de Abel Moreno.
Y por cierto, iluminado justo, la Virgen se pone frente al señor obispo, se ilumina la Plaza de Yuga y el imafronte adquiere ese color tan bonito que es la torre, por ejemplo, muy cercana al naranja, el naranja clarito, pero el imafronte es un color precioso, es un amarillo ahí apagado, muy apagado, un blanco roto más bien, a mí me gusta mucho.
Y María Santísima de los Dolores siendo ahora mismo un verdadero haz de luz.
Sí,
mitad del cortejo de la Cofradía de la Esperanza. Además, con ese vaivén, con esa mecida del paso frente al balcón del obispo.
Por cierto, se ilumina el edificio de Moneo, como es habitual, como es tradición, con el color de la cofradía que sale a la calle, en este caso el verde, Esperanza. Y quería decir que estoy viendo también a militares en dos paracaidistas, he visto a paracaidistas, puede ser dos paracaidistas que están ahora mismo escoltando detrás, abriendo un poco la fila de penitentes, pero escoltando el trono.
La Virgen tiene, y lo verán ustedes en el fajín, bueno, en la lazada que lleva, lleva la medalla, si mal no recuerdo, de hermana de honor o teniente, un cargo militar que le das sobre la escuadra de zapadores, que también irá escoltando al Cristo y que acompañan a hacer una pequeña escolta, cerrando la Hermandad de la Virgen y dando paso a la Hermandad de Promesas, que me gustaría tener un recuerdo especial, pues sobre todo para Mercedes, y su hija María Mercedes, la esposa y la hija de Ramón Sánchez Parra, que participan en las filas de esta hermandad, y que ayer, precisamente hablando con Mercedes, me decía: mañana sale mi Virgen, mañana sale la Reina de San Pedro, mañana sale la Dolorosa de San Pedro.
Completamente de acuerdo, sí, sí.
Y ahora mismo, fíjate esa mecida al son de la marcha Semana Santa Murciana.
Sí, es una maravilla, vamos a escucharla.
Para transmitir este amor por la Semana Santa, pero quiero resaltar yo lo importante que son las abuelas. Y tengo aquí un niño de 4 años que no me puedo resistir a preguntarle, porque está junto a su abuela y me está diciendo que le encanta la Semana Santa. Yo quiero que nos lo cuente a todos los oyentes de Cope Nazarena. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gusta la Semana Santa?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Hugo.
Hugo, ¿qué es lo que más te gusta de la Semana Santa?
Las procesiones.
Oye, y te han dado un montón de caramelos.
Sí.
¿Te los estás comiendo?
No.
Vienes acompañado de tu abuela. Buenas tardes. Qué importante papel hacéis las abuelas.
Sí, buenas tardes. Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible y ayudarles a los hijos y todo. Y bueno, y disfrutar a la misma vez con ellos, porque la verdad es que disfrutamos muchísimo. es como si volviera otra vez a tener los niños pequeños y disfrutar, vamos, muchísimo con ellos.
¿Te gusta traerlo? Porque estaba hablando, todo lo estabas contando, los pasos, los nazarenos, le estabas explicando la Semana Santa.
Sí, 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 nos encanta las tradiciones y en Murcia nosotros, toda mi familia, intentamos pasar toda la Semana Santa aquí y salimos a la calle casi todos los días. Y nos gusta, bueno, los pasos, que somos unos enamorados de Salcillo y bueno, de toda la procesión, porque hay muchísimo, podría hablar y vamos, muchísimo de ello. Y bueno, a la vez pues lo pasamos bien.
Pues muchísimas gracias, familia, os dejamos, que sigáis disfrutando y el año que viene te preguntaré, ¿vale?
Vale.
Vale, qué encanto. Vamos a hacer una maravilla a los niños. Yo decía, vamos a hacer el último alto ya para escuchar esos atractivos consejos publicitarios y enfilamos la recta definitiva de esta retransmisión, porque nos queda, evidentemente, el último, que en este caso los últimos serán los primeros, nada más y nada menos que el Cristo de la Esperanza de Francisco Salcillo. ¡Qué maravilla imagen!
La guía COPE de Semana Santa es tradición. Todas las procesiones, itinerarios, fotografías y curiosidades de esta pasión sorprendente recogidas en esta guía imprescindible. Recoge tu ejemplar de forma gratuita en los estudios de COPE Murcia a partir del 27 de marzo. La Semana Santa se vive con la guía COPE.
Con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Me estaba soplando durante la pausa publicitaria el bueno de Joaquín, que también hay cambio de indumentaria en esta última hermandad, en la del Cristo de la Esperanza.
Sí, ahora la hermandad del Cristo de la Esperanza viene precedida de otra hermandad, la hermandad de promesas, que suelen ser pues una serie de personas que pueden pertenecer o no a la cofradía, que tienen promesa junto al Cristo de la Esperanza y que van dando escolta a su hermandad, y que en este caso se abre con el pendón menor de la cofradía, un pendón más pequeñito que el que ha ido abriendo la cabeza de la procesión, y que en este caso es un, textilmente, es un damasco, un simple damasco de seda verde, que va acompañado por unas bastante numerosas filas de alumbrantes, y que justo debajo nuestra, justo debajo del balcón del Moneo, ya tenemos ese segundo estandarte de Casa Lucas, el segundo estandarte del Cristo de la Esperanza, que yo les vuelvo a insistir, piérdense en los detalles, fíjense en la pintura que protagoniza el estandarte del Cristo, esas armas de la pasión bordadas en canutillo, bordadas en oro, bordadas en plata, el simple moaré, vuelvo a decir, el simple moaré de las letras bordadas también en canutillo, y la belleza de los textiles que tantas veces pasan desapercibidos dentro de nuestras hermandades.
Ahora sí que se ve perfectamente esa riada naranja, ese río de color naranja con esos faroles que llevan los penitentes, y hay que decir un dato curioso, bueno, me ha llamado la atención. Francisco Salcillo realiza el Cristo un año antes de que luego realice la Dolorosa. O sea, la distancia es prácticamente de un año, más o menos, uno o dos años.
Bueno, es que este Cristo también tiene un poco de misterio, ¿no? Bastante. Porque estaba aquí leyendo yo los datos de que ya en el libro del patronato de los Saavedra, que la familia Saavedra estaba vinculada a la iglesia de San Pedro, pues ya nos habla de una visita que se hace en 1742, ya se describe que existía un Cristo, un crucificado, ¿no? Y luego también tenemos la estampa, el grabado de 1755, en el que aparecía ya el Cristo entre San Pedro, San Ignacio de Loyola, que era patrono de la congregación, y un cadáver a los pies.
El
¿no?
ánima, el alma.
El ánima, precisamente. Rescatada. Entonces, claro, todo eso nos habla que probablemente lo que hiciera Francisco Salcillo es recomponer una imagen anterior.
Sí, porque además en ese grabado que decía María Teresa, es un Cristo muerto. Uh-huh. Y es que casualmente, y muchos de ustedes si coleccionan grabados, si han visto grabados, verán que hay multitud de grabados que sirven lo mismo para la Virgen de los Dolores de Madrid, que sirve lo mismo para la Virgen de los Dolores de Valencia, uh-huh, o sirve incluso para una Dolorosa de Sevilla o de Murcia. Bien, ¿qué tiene de especial este grabado? Que es único, uh-huh, porque es totalmente, vamos a decirlo, personalizado para esa congregación del Santo Celo. Por eso quizás nos reafirmamos más en la idea, porque además, como cita la propia visita del escultor, uh-huh, es una intervención, una imagen anterior. ¿Esa imagen anterior es la actual?
Yo la duda, ¿no?
No me atrevería a decir que sí, uh-huh, porque ahora hay estudios
que están diciendo que puede ser de Roque López esta imagen. ¿Por qué?
Hay otra muy parecida, ¿no?
En San Juan Bautista. Este Cristo de la Esperanza tiene muchísimas similitudes con el palero de Lorca, con el resucitado, incluso en las proporciones, la forma de los cabellos, la propia mirada, la torsión del cuello. Recuerden que el palero de Lorca está triunfante mirando hacia arriba y el Cristo de la Esperanza está agonizando mirando hacia arriba. Incluso hay muchas, muchas peculiaridades que, bueno, no vamos a decir que es de uno ni es de otro.
Ese ojo tan expresivo.
Claro,
también, ¿verdad?
Vamos a decir... Ahí queda eso.
Bueno, y estaría en relación eso. También...
Pero tú lo has dejado y ahora hay mucho oyente con una incertidumbre terrible, ¿no?
Métanse, o sea, ustedes en Google, busquen, sí, Palero de Lorca.
Y con el Cristo de la Agonía de Orihuela.
Ah,
de Orihuela,
sí,
también.
Por supuesto, el Cristo de la Agonía de Orihuela.
De Orihuela de Salcillo, sí, que es también de la
sí
última época.
Ese sí está documentado.
Ese sí está documentado, sí, está documentado, sí, también tiene mucha relación.
Tiene mucha relación, pero también tiene muchas variantes. Uh-huh. Y entonces es una investigación muy profunda, muy interesante. Y bueno,
es un misterio.
Es un misterio. De esos tantos misterios que
hay en la Santa. Un misterio de la Semana Santa. De esos que le gusta
es
al amigo Antonio Botías.
Da para otro libro, Antonio, da para otro libro.
Para luego escribirlo o transcribirlo en La Verdad, evidentemente, de Murcia. Un abrazo, Antonio Botías.
Antonio, un abrazo, sí.
Que el lunes nos trajo unos pasteles de carne que quitaban el sentido aquí. Para
Ya estamos comiendo carne los
viernes. No, pero él me dijo aquello de que tenía bula. Él me dijo que tenía bula. Yo no comí, yo no he comido y fe que no comí pastel de carne. Ojo.
Bueno, un salteador, aunque sea también de carne. Sí. Parece que duele menos.
Eso te doy totalmente la razón. Ahora mismo estamos viendo cómo se ha parado un poco lo que es la procesión con este río, como decía, de luz naranja que está frente al Palacio Episcopal y muy pendientes todo el mundo también, girando la cabeza para ver ya la entrada del último paso del titular, el Cristo de la Esperanza, muy visitado además todos los días del año en San Pedro. Ustedes lo pueden visitar, yo se lo recomiendo, ¿eh? Es una auténtica maravilla, no necesariamente aquí evidentemente sí, pero sigan visitando las iglesias y sigan admirando la magnífica imaginería que tiene nuestra querida Semana Santa de Murcia, ¿eh? Pero con grandes escultores y grandes imagineros. Pues seguimos aquí y además que, como digo, o sea, cada vez, yo no sé si es que no toma gente, hay gente que se está colocando ya detrás un poco esas filas de silla, no pueden sentarse, pero están ahora a expectativa en la calle aledaña, aquí a la Plaza Cardenal Belluga. Y mi querida María José, no sé dónde estás ahora mismo, en qué situación estás, qué estás viendo ahora mismo.
Pues se acaba de vivir un momento precioso que os voy a contar, y es que el paso de María Santísima de los Dolores se ha girado un poquito al salir de la Plaza Belluga, porque estaba su camarera. Ha sido muy bonito porque se ha puesto de pie, lleva a una niña en brazos, supongo que será su nieta. Estoy contando el momento, buenas tardes, que acabamos de vivir. Usted es su camarera, ¿verdad? La camarera del paso. ¿Cómo se llama?
Mari Carmen Cerezo Ira.
Mari Carmen, qué bonito lo que acabamos de ver. Estoy retransmitiendo y contando un poquito lo que acabamos de vivir. El paso se ha girado y ha sido muy emotivo.
Muy emotivo, sí. No hay palabras para expresarlo, muy emotivo, es lo más.
Usted sí, sí. Se dedica también a elegir la decoración floral.
Claro, la elijo yo, además hoy me dedico a las flores y la elijo expresamente para ella, la llevo pensando varios meses.
Va variando de un año a otro.
Sí, claro, cada año diferente.
Pues este año va preciosa.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti, María José, por esa comunicación, por esa entrevista, que desde luego, bueno, pues es otro reflejo más de nuestra Semana Santa, las camareras y camareros de los pasos, de los diferentes pasos de esta maravilla, que es, como yo digo, una Biblia en madera, porque las imágenes son las que realmente han servido siempre como correa de transmisión para transmitir esa fe en la calle a las personas que ven las procesiones. Muy pendientes, ya digo, de la entrada del titular. Se marcha ahora mismo esa maravilla de agrupación musical. Está ahora atravesando la Puerta del Perdón de este imafronte de nuestra catedral y perfectamente iluminado. Y poco a poco, pues ya digo, avanza ya esta procesión que enseguida, por desgracia para nosotros, va a finalizar aquí en Belluga. Pero como decía Joaquín, salgan ustedes a la calle cuando termine esta retransmisión y descubran en cualquier rincón de Murcia, pues uno de los pasos de esta cofradía, ¿verdad?
Totalmente, yo además recomiendo la vuelta que ha estado realizando últimamente la cofradía por la calle de la Pusmarina, por la calle de la Pusmarina, no, por la calle de la Sociedad, por la calle Sociedad,
que en esas estrecheces cuando...
Uf, pero cuánto se sufre, ¿no?
Sí, por eso, para eso están muy bien las entradas de las tiendas. Pero se sufre más por el estante que intenta esquivar al que contempla la procesión. Uh-huh. Pero sin duda, las procesiones de la Semana Santa murciana, y yo ya soy de la generación que no conoció la Gran Vía, sí que se lucen en nuestras calles estrechas, que son para donde estaban pensadas.
Exacto.
Por eso nuestros tronos no son grandes ni son anchos, sino que están pensadas para lo que están pensadas. Uh-huh. Que al fin y al cabo es para esa oscuridad, para esa calle donde el momento de recogimiento, y bueno, pues para disfrutar, pues, por ejemplo, también con la Unión Musical Guadalupana, que estaba tocando, si mal no recuerdo, Palio Blanco, saliendo de la Plaza del Cardenal Belluga, por donde está nuestra compañera María José, mientras llega el Cristo de la Esperanza. A ver si...
Aquí vemos riadas.
Claro, el Cristo de la Esperanza es de esos cristos que tiene nazarenos que parece que lleva prácticamente toda la cofradía. Uh-huh.
Sí,
porque
sí,
es
sí.
El Cristo de todos, es un Cristo que pasará igual el Viernes Santo con nuestro Padre Jesús. Pasará mañana con el Cristo del Perdón, pasará el Miércoles Santo con el Cristo de la Sangre. Es uno de los grandes titulares de nuestra Semana Santa.
Sí, 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 efectivamente. Porque fíjate tú, la hermandad, el número de penitentes que tiene, nos quedan 5 o 7 minutitos. Para las 9 tiene un montón de penitentes y la verdad es que, lógicamente, se hace esperar la imagen y se hace desear, además, como tú decías, porque es muy apreciada y muy muy querida en nuestra Semana Santa. Están estos penitentes ahora dando caramelos también a los más pequeñines, cuando ya ha caído prácticamente la luz solar, como decía María Teresa, esa luna que parece que nos está mirando desde arriba, una luna casi casi llena.
La luna
casi
de llena.
La luna de Nisan, sí.
Una completa de primavera.
Oye, pues han pasado 2 horas y qué rápido se ha pasado. Eso es porque estamos disfrutando, ¿eh?
Espero que los oyentes también lo hayan hecho, haciendo.
Yo sé que todos ustedes están sufriendo conmigo.
Qué va. Mari José, la última conexión contigo rápidamente. ¿Cómo se está viviendo este momento de espera al titular?
Pues aquí estoy intentando, y me gustaría, en cuanto llegue, coger a su cabo de andas a Alejandro.
Rápidamente, porque tenemos 5 minutos.
Sí, estoy intentando adelantarme, a ver si puedo entrevistarle, porque siempre nos atiende fenomenal y es una persona pues que me encanta escuchar cómo vive este momento y esta responsabilidad también que tienen los cabos de andas, para que salga todo bien, los giros, todo. La verdad que esta noche, hablando con el público también, destacaban lo bien que iban los pasos, el andar murciano. Y bueno, voy a ver si en 2 minutos consigo alcanzar el paso y podemos tener, aunque sea, una conexión con el cabo de andas.
Perfecto, pues muy bien. Pues esperamos esa magnífica conexión, seguro, final con el cabo de andas. Y de momento, ya digo, es que es una riada enorme, oye, de penitentes. Sí,
sí, sí. Para que ustedes se hagan la idea, la Hermandad de Promesas ya ha entrado en la calle Escultor Nicolás Salcillo. Uh-huh. Y el estandarte del Cristo está en la puerta del Perdón de la Catedral, y aquí no hay rastro todavía de que vaya, no hay ni cuerpos de acólitos todavía, ni
está escolta. Pasando María José por debajo nuestro y va a intentar hablar con el cabo de andas, que sería, claro, el momento cumbre ya de esta retransmisión, el cabo de andas del Cristo de la Esperanza, que seguramente que la va a atender amablemente y seguro que nos va a contar todo lo que cuesta llevar realmente bien un paso. Es un sacrificio. Anoche veíamos la entrada en Santa Catalina de Alejandría de la Cofradía de la Caridad. El momento es en el que evidentemente hay el encuentro y luego la entrada del Cristo, y la verdad es que la cara de esfuerzo ya de los estantes se notaba, es decir, ese esfuerzo de horas, es que son horas.
Sí. Son horas, bueno, para que ustedes hagan una idea, la Cofradía de la Caridad empezó a salir a las 8 de la tarde, puntualísima, y se estaba metiendo el Cristo a las 2 menos cuarto de la mañana. Uh-huh. Prácticamente. Entonces estamos hablando de horas.
Lo prometido es deuda, y aquí tengo al cabo de andas de este querido Santísimo Cristo de la Esperanza, Alejandro Valverde. Muy buenas tardes, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues queremos saber cómo llevas la tarde, cómo esta tarde tan deseada después de todo un año esperando este momento. ¿Cómo lo estás viviendo, Alejandro?
La tarde está preciosa, el Cristo está precioso, Murcia está preciosa, no se puede pedir más.
Te vemos acompañado de tu hijo. ¿El pequeño qué edad tiene?
El pequeño Antonio tiene 3 años y ya salió el año pasado un poquito, pero bueno, este año nos acompaña un ratito más y se incorpora muy bien.
Es importante de transmitir el amor por la Semana Santa desde que son bien pequeños.
Importantísimo, muy importante. Es la manera de hacer cantera.
En tu caso lo estás haciendo francamente bien. ¿Tú has heredado este amor por la Semana Santa de tu familia?
Bueno, no de familiares en primer grado, pero sí.
Lo has recibido. Pues te dejamos, sí, te dejamos que está el paso parado, te dejamos que sigas con esta procesión a puntito de entrar en la plaza del Cardenal Belluga. Muchísima suerte y muchísimo ánimo y que disfrutéis de esta procesión.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Gracias, María José. Enorme trabajo el de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Nos quedan aproximadamente 3 minutos. María Teresa Marín, directora del Museo Salcillo, gracias por estar con nosotros toda esta procesión de la esperanza. Ha sido un placer, de verdad.
Al contrario, gracias por invitarme porque ha sido una experiencia maravillosa. Y aquí con mi amigo Joaquín.
Joaquín Bernal, ¿qué te voy a decir, maestro? Enciclopedia andante, le voy a llamar ya enciclopedia andante.
Bueno, ya estamos con Wikiganga.
La verdad es que delicia. Estamos viendo, ya casi para terminar, siguen estando los paraquedistas ahora mismo delante nuestro y está a puntito ya de entrar esa imagen maravillosa que yo recomiendo que la vean de verdad en la iglesia de San Pedro y también, por supuesto, hoy, pero que quien no la haya visto de ustedes, amigos oyentes, merece muchísimo la pena. Esos pequeños también que están detrás de los paraquedistas, esos nazarenos verdes, de color verde, de esperanza, que van ahí pequeñines. Y son ahora mismo pues exactamente las 9:03 y todavía no ha hecho acto de aparición, aunque tiene que estar a puntito porque sí. Mi querida María José ha entrevistado al cabo de Andas, estaba parado el paso. Pero yo creo que está a punto ya de entrar aquí en la Plaza Cardenal Belluga. Mañana les llevaremos a todos ustedes otra de las grandes cofradías de Murcia, la cofradía del Cristo del Perdón, que sale del barrio de quien les habla, de San Antolín. Uh-huh. Un barrio, al igual que el de San Pedro, muy castizo, al igual, lógicamente, que el barrio de nuestro Padre Jesús, que es San Andrés, un barrio también castizísimo. En definitiva, si todas las cofradías tienen ahí ese germen, ¿verdad? Ahí un castizo, sí. En general, vamos, todo.
Es lo que le da su popularidad, lo que le da su identidad. Que, por cierto, si no diera tiempo, el Cristo de la Esperanza esta noche va acompañado por la agrupación musical Pasión de Cristo de San Gonzalo de la Verde, que irá pues tras la presidencia de esta cofradía de la parroquia de San Pedro, que yo creo que esta noche se está luciendo por encima de lo que los propios cofrades de San Pedro se pensaban. Así que queda otra vez eso.
Compañero, ya está entrando.
Está ya aquí, ya lo estamos viendo. Está entrando ya, sí, exactamente, ya en la plaza de Cardenal Belluga. Ya está ahora mismo entrando, sí, con esos estantes magníficos, el cabo de Andas al que tú has entrevistado y evidentemente,
Alejandro,
bueno, pues
Valverde.
Alejandro Valverde se llama como el ciclista, por cierto.
Entonces el paso va sobre ruedas.
El paso muy bueno. Hemos visto ya esa imagen, nos damos además por satisfechos y terminamos aquí esta conexión. En control de sonido estuvo nuestro querido cabo de Andas de la técnica, Eduardo Asenjo. 9:00 el Cristo de la Esperanza ahora mismo, le estamos viendo, entra ya en la Plaza Cardenal Belluga. Qué maravilla imagen de Francisco Salcillo. Mañana volveremos, pasen ustedes una magnífica, magnífica noche de Domingo de Ramos. Qué imagen más bonita. Nos quedamos los tres aquí ahora viendo un poquito esta imagen. Muchas gracias, amigos oyentes.